en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. La tercera hora, saben ustedes que nos encanta hablarles de temas que se puedan profundizar un poco más. Y hoy, en el espacio que le dedicamos a la economía y al consumo, vamos a hablar concretamente de la factura de la luz. ¿Tú
no,
lo entiendes?
Por favor.
Sí, sí. Ay. De la factura de la luz, Carlos.
Hombre, no hablo con ella, pero cuando la recibo en casa suele ser un disgusto.
Bueno, pues Pablo Otero se lo sabe todo,
bueno,
de la luz.
No. Yo creía que sabía algo hasta que me puse realmente a mirar la factura y me di cuenta que había un montón de cosas que no entendía, que no sabía cómo se calculaban, de dónde salían, ni qué reglamento desarrollaba aquello. Pero hay un señor que sí que sabe realmente todo, o presume de saberlo todo. Es José Luis Sancha, autor del libro Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, José Luis.
¿Qué tal?
Ya hemos encontrado a la persona que entiende y lo digo porque necesitamos que nos lo expliques, José
pues
Luis.
Nada, aquí estamos.
Venga, pues vamos a empezar a volcar todas las cuestiones que tenemos en torno a la factura de la luz. Silvia Barquero, de Pacma, también quiere estar con nosotros porque le encantan este tipo de temas. Hablar más de esto que de animales, seguro que le gusta.
Bueno, también creo que va muy de la mano el ahorro energético, la protección del planeta, de los recursos y la protección de los animales también, por supuesto.
Pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Antes de nada vamos a decir que la factura de la luz trae de cabeza a casi todos, incluido al gobierno. Vamos a escuchar al ministro de Energía, Álvaro Nadal. ¿Qué es lo que dice?
La factura de 2015 fue la más cara de los últimos años. Sí, fue de las más caras de los últimos años. Fueron más caras las anteriores a la reforma, por eso estaba diciendo. Luego 16 bajó, 17 algo sube, pero mejor que 2015. Octubre es más caro porque se consume más y ha habido subida el precio de algunas materias primas, pero si lo comparamos octubre con octubre del año pasado, es un incremento de más o menos el 5%, y si lo comparamos con octubre del año anterior, de 2015, es un descenso. El octubre del 17 es un descenso respecto a octubre de 2015 como de un 3%.
Pablo,
pues sí, pues
entonces, ¿entonces qué?
Pues que hoy mismo le han vuelto a preguntar al ministro de Energía por la factura de la luz y en especial por esos 5 millones de españoles que no pueden llegar a fin de mes y poder pagar esa factura de la luz. Y también les cuesta calentar sus casas, Nieves.
Claro. Del recibo de la luz, yo necesito saber si vamos a pagar, José Luis, más, no, comparado con otros países, casi lo del comparado me da igual. ¿Vamos a pagar nosotros más, sí o no?
Estamos pagando más cada vez. Hay que mirar esto con un poco de proyección, ¿no? El sistema actual empezó en el 2009... y desde 2009 a ahora, la factura de la luz está creciendo a un ritmo muy alto, un ritmo de anual de 4,3%, que si lo comparamos con el IPC, que sube del orden de 1,5 o 1,4, pues es que es casi tres veces. O sea que efectivamente la factura de la luz, pues sí, está creciendo, yo creo que desmesuradamente. De ahora, ya digo, desde el 2009.
Ya, pero ¿está creciendo más en estos últimos tiempos a un ritmo más acelerado?
Es volátil, cada mes es distinto, las condiciones meteorológicas cambian, el consumo cambia. En enero tuvimos un mes desastroso, todos lo recordaremos, ¿no? Y fue el récord. No se ha batido. Vamos a ver qué va a pasar este diciembre y este enero, porque la climatología, francamente, no está ayudando mucho, ¿no?
Claro. Oye, Silvia, ¿qué debemos saber los consumidores? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues hay una página que resultará muy interesante a los oyentes, que pone en marcha IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, y pone a disposición de todos los consumidores y ciudadanos cursos para aprender cómo ahorrar energía, y así se llama la página web, comoahorrarenergia.es. Creo que es muy, muy importante, pero también es cierto que hacen falta políticas públicas para favorecer a todos esos millones de personas que se ven afectados por la pobreza energética, que está causando también enfermedades. Me gustaría destacar que, bueno, pues los expertos dicen que vivimos al albur de la climatología, pero lo que hay es un monopolio energético que pone los precios de la luz a veces a niveles inalcanzables para los ciudadanos, que incluso están enfermando por no tener cómo calentarse en invierno. Entonces yo creo que la energía se ha convertido y es un bien de primera necesidad, y creo que los gobiernos deberían tomar medidas para que ningún ciudadano español enfermara y terminara muriendo por no poder pagar la
por
factura
supuesto,
de la luz.
Por supuesto, Silvia. Vamos a empezar por el principio. A ver,
Luis,
Pablo.
A ver, explíquenos una cosa. Nosotros pagamos por algo que incluso no recibimos, que es que pagamos el recibo de la luz aunque no consumamos energía. Hay una serie de conceptos que ya de por sí vamos a pagar aunque no encendamos una luz en un mes.
Sí, yo mi libro hablo de la regla de la mano izquierda, ¿no?
Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es?
La regla de la mano izquierda significa que toda factura de la luz, incluso la factura del gas, todas tienen 5 dedos.
¿Ah?
Sí, es muy fácil. Dedo gordo es la potencia. En el caso de la electricidad, es decir, pagamos, consumamos o no consumamos. Es el término fijo que llamamos, ¿no? El segundo dedo, el dedo índice, depende de la cantidad de energía que consumamos, electricidad o gas. Si no consumimos nada, pues obviamente no pagamos nada. Puede ser cero este segundo.
Claro.
El tercer dedo es el alquiler del contador. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene un contador alquilado. Pues la cantidad que corresponda al alquiler del contador. El cuarto dedo es un impuesto. Es un impuesto específico, por un lado para la electricidad y por otro lado para el gas. Distintos, pero específicos. Y el IVA es el quinto dedo. Todo el mundo
el
tiene
meñique.
Que pagar el IVA, ¿no? El 21%, como sabéis, ¿no? De manera que con esta regla yo creo que es muy fácil entenderse. Toda factura tiene 5 dedos.
5 dedos. Lo repasamos así, la potencia, que sería el dedo gordo, el índice sería, depende de la cantidad que gastemos, el dedo corazón, el alquiler del contador. El cuarto dedo,
un impuesto
que fluctúa.
No, es un impuesto fijo, pero que es distinto para la electricidad y para el gas. Un tema interesante, porque yo soy de los que opina que este es un vestigio del pasado y que habría que suprimir. Pero bueno.
Bueno, ¿y hay posibilidades de que se suprima ese?
Sí, yo creo que sí, es una decisión política evidente.
Y luego el meñique, que es el IVA, que este no nos libramos.
El 21.
El 21%.
Sí.
Pero cuando se recibe el recibo de la luz, ¿de verdad que usted lo entiende?
Sí,
¿entiende?
Sí, sí, sí.
No, ¿nos lo puede traducir?
Naturalmente. Fíjate, son esos 5 dedos, ¿no? Entonces, efectivamente, si no consumimos nada, pagamos una cantidad fija. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que en cualquier momento podemos dar al interruptor de la luz y tener luz. Por lo tanto, estamos pagando la disposición.
Un servicio, una disposición.
Una disposición de todo el sistema eléctrico, los generadores, la red, etcétera. Todo está ahí disponible para que en un momento dado le podamos dar. Eso tiene un precio. Podemos discutir si es mucho o poco, pero efectivamente eso tiene un precio, ¿no?
Creo que Pablo duda de los contadores.
Pues es que no.
Tienes
bastantes
dudas, ¿no?
Es que de repente
no te fías.
Llegó ahí al cuarto de contadores de la finca, empezó a cambiar contadores y dijo, son todos inteligentes. Dije yo, muy bien, pero yo estoy pagando más. La inteligencia ¿en qué ha consistido? En subir el precio.
Claro, bueno, ¿qué hacemos con
inteligentes,
esto?
Inteligentes, hay que ponerlos. De manera que hay una disposición del ministerio.
O sea, hay que ponerlos sí o sí.
Sí, sí. En el 31 de diciembre del 2018 se acaba el plazo para que todas las compañías hayan cambiado todos los contadores antiguos por modernos inteligentes. De inteligentes, ¿qué es lo que tienen? Sobre todo la lectura. No hace falta venir a hacer la lectura para saber el consumo. De manera que eso es una ventaja indudable, que ahorra pues un montón de horas de visitas, etcétera, ¿no? Pero también el consumidor puede aceptar, puede aprovechar esta inteligencia. ¿Cómo? Pues entrando con el ordenador con una determinada clave, entra en su cuenta y ve, es capaz de ver lo que consume en tiempo real, es capaz de ver lo que ha consumido en los últimos meses, es capaz de ver qué potencia máxima consume y compararla con la que tiene contratada, y naturalmente si tiene contratada un exceso de potencia pues puede reducirlo, y eso es un ahorro. De manera que Si yo animo a los nuestros oyentes para que hagan uso del contador inteligente, si es que se lo han instalado ya, porque uh-huh. puede serles muy útil.
¿No tendría sentido entonces una lectura real y una estimada? ¿Tendría que ser siempre una lectura real?
No, en absoluto. Eso es cosa del pasado. La lectura real y la estimada, de cara a futuro, desaparecerá. Todas las lecturas serán absolutamente reales.
Son las 6:17. Vamos a dar una noticia que acabamos de conocer por el Twitter, tweet de Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament ha decidido presentarse en las listas de Esquerra Republicana por Cataluña como número 4 de la lista. Esta es la novedad. Saben ustedes que salió de la cárcel después de pagar pues una fianza de más de 100.000 euros y ahora sabemos, lo ha dicho ella a través de la red Twitter, que se va a presentar a las elecciones del 21D por Esquerra Republicana, pero en el número 4. Esta es una noticia de última hora. Son las 6:18, no sé si Carlos Honorato tiene algo más que decirnos a través de las redes sociales.
Pues en el caso de Carme Forcadell, ya sabes que utiliza muy bien los 240 caracteres y si hacen falta más, se ponen más. Y bueno, estoy intentando buscar ese tuit al que hace referencia. Y de momento, en la red Twitter no está publicado, pero bueno, te lo seguiré buscando.
Bien, mientras buscamos, nosotros seguimos dándole vueltas a los recibos de la luz, y en este caso, Silvia, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Nos puedes enseñar para que el ciudadano pague menos?
Sí, por supuesto. Además de con la factura eléctrica, en la que podemos ahorrar, pues teniendo en consideración que muchas veces tenemos aparatos eléctricos en exceso de los que se puede prescindir o que incluso los tenemos encendidos y están gastando, como puede ser la televisión en un segundo plano. A lo mejor
porque
estamos
la
haciendo...
tele habría que desconectarla cada vez que
sí,
la dejamos de usar.
Sí, hay estimaciones interesantísimas que dicen que se está gastando incluso más de un 25% de energía cuando el pilotito está encendido. Es decir, está en modo inactivo pero preparada y eso hace que te cueste dinero. Pero quizá está más enfocado en el ahorro, es decir, los ciudadanos podemos ahorrar en la factura de la luz teniendo en consideración un buen aislamiento de la casa. En eso también en IDAE, en la página de la que hablaba antes, hay ayudas para las comunidades de vecinos que quieran adaptar las viviendas. Eso es necesario.
O sea, una casa bien aislada ahorra mucho más que otra que no, que dice, ¿por dónde se me va aquí? ¿Esto cómo me puede encargar esto? Y es que se van, ¿no? Se van muchas...
Sí, totalmente. Ahora sería obligatorio desde el punto de vista medioambiental con la construcción de nuevas viviendas en las que ya sea por norma obligatorio construir con medidas de eficiencia energética, porque ahorraríamos muchísimo más porque el calor que perdemos con una construcción inadecuada lo estamos gastando con energía que podríamos estar destinando a otros factores. Pero mira, me gustaría también destacar que como ciudadanos podemos ahorrar y contribuir a paliar el efecto del cambio climático, que creo que es un problema de primer orden que
claro,
no deberíamos olvidar,
claro.
Incluso también ahorrando los recursos del planeta, es decir, cada vez que nos movemos en transporte público estamos ahorrando. No lo vamos a ver incluso pues porque una vez que la gasolina y los combustibles fósiles están llegando al pico de producción, es decir, está costando muchísimo encontrar nuevos focos de petróleo o nuevas minas de carbón, incluso de gas, va a empezar a subir el precio del combustible y yo animaría a los oyentes a que consideraran el transporte público como alternativa, porque el precio de los carburantes va a empezar a subir. Eso lo vamos a empezar a notar en los próximos años y es necesario para el cambio climático promover un tipo de transporte público desde las administraciones. En Madrid tenemos muy buena red, yo he venido aquí hoy a la radio en tranvía y creo que predicando con el ejemplo es la mejor manera para que los ciudadanos también valoren esa posibilidad, ¿no?
Desde luego. Nos has dado alguna clave, sobre todo que las casas tienen que estar mejor, más protegidas, guardar más el calor con contraventanas, cuidado cuando se abre y se cierra la puerta, no dejarla tanto tiempo abierta, ¿no? Es que creo que hacemos muchas cosas que hacen que gastemos más energía. No sé si haría algo, y esto se lo pregunto a José Luis, el tema de poner las lavadoras, lavavajillas a una determinada hora si tenemos un contrato diferente de la luz, ¿no? Pero qué difícil es modificar un contrato de la luz, por favor. ¿Lo ha intentado usted?
Todavía es difícil.
Oh, no se imagina.
Estamos empeñados todos, yo creo, en hacer
yo
que
llevo
sea una
años
cosa
queriendo
rapidísima.
Cambiarlo y no hay manera. No, siempre pues, al final vuelve el mismo. Digo, pero si ya habíamos contratado otro. Claro. Nada.
Pues hay, es que es importante el tipo de contrato. Por ejemplo, si un consumidor tiene un contrato de precio fijo, pues evidentemente le da igual poner la lavadora a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde. Por el contrario, si tiene un contrato de tipo PVPC, es decir, un contrato que es de precio regulado con una compañía comercializadora regulada, entonces sí, va a ser dependiente del momento en que tenga conectada pues, la lavadora o lo que sea. Es más, puede tener un contrato de discriminación horaria, que es el tipo que llamamos DHA, discriminación horaria. En ese caso es todavía mucho más importante, porque la discriminación horaria todavía discrimina más los precios de horario nocturno y horario diurno. De manera que no se puede dar una contestación así general, sino
ya,
que
pero
depende
¿cuál haría usted, José Luis?
Bueno, depende del tipo de contrato. Por ejemplo, si el contrato de discriminación horaria lo que significa es que empieza a ser rentable cuando el consumidor es capaz de al menos un 30% de su consumo hacerlo en horas valle. Horas uh-huh. valle, que son a partir de las 10 de la noche, no hay que esperar a las 3 de la mañana, ¿no? Si más de un 30% de todo su consumo diario es capaz de dejarlo para las horas valle, entonces le compensa una contratación de discriminación horaria, que dicho sea de paso, muy poca gente tiene en España, y yo creo que sería una de las cosas que serían más interesantes, ¿no?
Claro. Pide la palabra Silvia.
Sí, y hay algo importante que también los oyentes pueden tener en cuenta, y es que podemos cambiar de compañía eléctrica. Ahora mismo hay una amplia oferta de otras compañías eléctricas que están suministrando energía procedente de fuentes renovables, que hay un en el que podemos ahorrar un porcentaje muy interesante en la factura mensual o bimensual. Y es que, bueno, pues a veces solo conocemos las que se anuncian desconocemos que hay oferta de otras compañías que no son tan grandes, pero que nos están ofreciendo tarifas competitivas.
Silvia, la gente es muy reacia a cambiar. Bueno, porque dicen, no, mi padre ya lo tenía con esta, yo no voy a cambiar. Prefiero lo malo conocido.
Es verdad que siempre uno está más cómodo en su entorno y en su ámbito
pero conviene
de
arriesgar,
seguridad.
Entonces.
Efectivamente, hay compañías que te están asegurando ahora mismo un porcentaje más económico para la tarifa y sobre todo que te están ofreciendo un producto distinto y es una energía procedente de fuentes renovables.
Perdón, porque Carlos Honorato pide la palabra. Adelante.
En esto, ahora hablaré de lo del recibo, que hay bastante. Lo de Carme Forcadell lo aclaramos. Exactamente ha dicho, siempre he defendido pacíficamente y democráticamente lo que creo que es lo mejor para mi país. Este 21 de diciembre lo continuaré haciendo desde la candidatura de Esquerra Republicana. Ese es el tuit exactamente.
Bien.
Que ha publicado. En cuanto a lo del recibo de la luz, pues bueno, te lo puedes imaginar. Dice, bueno, siempre hay una excusa perfecta para subir el recibo de la luz. Llueve, no llueve, sube el precio del carbón, baja, que sube el gas. En fin, que le parece al oyente que es un ejercicio ilimitado de codicia y usura. Bueno.
¿Bien? ¿Quién es?
Pues Alfonso se llama.
Hombre, Alfonso, gracias
hablan también
por participar.
De que las compañías eléctricas ganan 4.300 millones en 9 meses. Y para celebrarlo, el recibo de la luz sube casi un 13%.
Vaya.
Festival. Bueno, pues hay muchos que no entienden que suban cuando tienen tantos beneficios.
Pablo, es que menudo tema estamos tratando hoy, ¿eh?
Fíjate que le hemos proporcionado al profesor Sancha dos facturas de dos compañías distintas y, bueno, él tiene ya un ojo clínico sobre esto y dice, ha mirado una y dice, uy, esta es un poco cara. Enseguida ha dicho, uy, esta es un poco cara. ¿Cómo llega uno a darse cuenta? Yo supongo que usted ya ha visto de todos los colores, todo tipo de facturas, pero ¿cómo llega uno a darse cuenta de que su factura es cara? Tiene que empezar por leer su propia factura, que claro, a lo mejor lo que no hacemos es leer nuestra factura.
Claro, pero Pablo, tú haces la compra.
Sí.
Y tú, cuando ves los tomates a 5 euros, ¿qué dices?
¡Oh, qué caro está!
Bueno, pues ¿por qué? Pues porque tienes ya una costumbre, ¿eh? Conoces un poco el tema, pues esto es lo mismo, esto es acostumbrarse. Si uno ve que la electricidad pues la están cobrando a 14 céntimos el kilovatio hora, dice, esto es muy caro. Y si se lo cobran a 11 céntimos, dice, hombre, pues está muy bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues entender el tema de la factura. Es como otro cualquiera, como los tomates. Hay que entender un poquito.
Y José Luis, ¿sabemos en la factura si nos la cobran a 11 o a 14?
Claro.
¿Dónde? Ahí lo pone. Es que yo, fíjate, solo voy al final, lo que me cobran al final. Pero claro, hay que pararse
sí.
Y leerlo con claro. detenimiento.
Sí, efectivamente.
¿Y puedes reclamar si no estás de acuerdo?
Bueno, yo no creo mucho en la reclamación.
Que no.
Quiero decir que es muy difícil, yo personalmente creo que es muy difícil que la compañía eléctrica se haya equivocado, ¿no? Lo que sí puede suceder es que haya consumido yo más de lo que había pensado o que realmente tenga contratado tengo un contrato pues que no es lo mío, que tenga contratado, por ejemplo, más potencia de la que realmente necesito, que tenga contratado una tarifa que no es la mía, así, todo ese tipo de cosas, seguro que hay cantidad de casos que no están ajustados.
Bien. Silvia, vamos a rematar este tema del consumo y sobre todo de la factura de la luz, que tanto nos preocupa a todos.
Pues sí.
Desde tu atalaya de Pacma, cuéntanos qué podemos hacer.
Pues mira, yo creo que es importante instar al gobierno a que haga una auditoría auténtica sobre las tarifas eléctricas que están autorizando las eléctricas. Yo creo que hay un auténtico oligopolio en el que nos tienen controlado completamente lo que cuesta lo que nos está costando los ciudadanos que estamos pagando por ello. Por otra parte, sería importante, yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir a los políticos, y yo como representante de un partido político que promueve la defensa del medio ambiente, que se establezcan políticas en favor de las energías renovables, de ir cerrando centrales nucleares y de ir facilitando a los ciudadanos, que somos al final los que estamos pagando el pato. Es decir, que de la misma manera que nosotros consideramos que debe haber impuestos progresivos en función de los ingresos, que sean las grandes empresas las que consumen más cantidad de recursos eléctricos o energéticos las que paguen más, igual que con el agua. Es decir, no puede ser que los ciudadanos seamos al final los que estemos soportando las tarifas draconianas que están imponiendo las eléctricas. En ese sentido, yo creo que tiene que ir todo regulado en función de lo que se gaste, y que no puede ser que un consumidor medio, un ciudadano de a pie, esté pagando estas tarifas insostenibles. Es decir, ¿cuánto puede suponer una factura de la luz para una economía familiar media? ¿Un 20, un 30%? Es insostenible. Uh-huh. Sobre todo es importante que el propio Estado sea el que asegure, como decíamos al principio, que los 5 millones de ciudadanos que no pueden hacer frente a la factura de la luz en invierno estén cubiertos y no sufran por ello, y no sufra incluso su salud y su vida, como hemos visto en alguna ocasión.
Pues Silvia Barquero, presidenta de Pacma, gracias. Y José Luis Sancha, por favor, un poco de optimismo para los consumidores. ¿Qué podemos hacer? Aparte de llorar un poco cada vez que recibimos la factura.
Que va. Lo que hay que hacer es entenderlo. Yo, el libro este que tengo aquí...
Sí, por favor.
Vamos a ver, dice, presumen entender a fondo la factura. Es decir, hay 3 niveles. Primero, entender. Sin entender, yo creo que no podemos ir a ningún sitio. No podemos quejarnos, no podemos saber lo que consumimos, no podemos ahorrar. Primero, entender. Habrá algunos que incluso entiendan a fondo, porque tienen interés, porque tienen inquietudes, etcétera. Y por último, habrá los que presuman. Ahora en Navidad, que nos vamos a cenar con los cuñados y con los amigos,
eso.
Pues podemos presumir de que entendemos el recibo de la luz. Tú dame la factura que yo te la explico. Yo defiendo mucho la educación. Yo soy profesor y defiendo mucho la educación, la formación, es lo básico.
Aquí lo defendemos, la educación lo defendemos todos, yo creo. José Luis Sancha, autor del libro, anoten, presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. Además, es especialista en el sistema energético español, que eso da para otro día. José Luis, gracias. Y Pablo, que nada, que usted lo ahorre bien.
Que me voy a cambiar de compañía ya.
Ahora
después
mismo.
Después de hablar con José Luis, lo he visto claro.
Están
cobrando demasiado.
Con Silvia, claro, claro. Gracias, Pablo Otero. Son las 6:30 y ahora, antes de que llegue Constantino, con permiso, esto.
Onda Madrid. Un movimiento sostenible, un movimiento social en continua evolución, un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Tengo que decir que el político que está hoy aquí en esta mesa no deja indiferente a nadie, que es noticia siempre, todas las semanas tiene algo que decir, algo que denunciar. Hoy le tenemos a fondo, Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes, saludos cordiales, con permiso. Sí, porque es un habitual, pero como de vez en cuando rompemos, clac, esto es lo que nos gusta hacer mucho en el programa y decimos claqueta, pues saludamos al señor Almeida, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros,
Constantino.
Señor Almeida, y bienvenido. Por estar aquí.
Dice, pero media hora para mí solo, esto no va a ser tremendo. Y le he dicho, prepárese porque va a tener hasta cuestionario.
Exactamente.
Hasta cuestionario. No le vamos a contar.
Y un test.
No demora mucho más de 5 minutos. ¿Eh?
No. Si es un cuestionario.
Más de media hora los oyentes.
Es un cuestionario breve.
Van a aguantarme, ¿eh?
Y cortito. Y además.
Y un test. Vamos a hacerle un test.
Vamos a hacer un test. Pero recuérdamelo, Nieves. A mí luego se me va la.
Yo te lo recuerdo.
Venga.
Vale.
Lo primero que vamos a hacer es saber si sería usted. Cierre los ojos. Póngase los cascos. Esto es importante. Cierre los ojos. Si es capaz de identificar esta sintonía musical. ¿Me ha sonado?
Me suena.
Aquí me pongo a contar. ¿Eh?
No se sabrá.
Motivos de un sentimiento que no se puede.
Mira, Carlos, apóyale.
Claro.
Y eso que no
doy. Ahí en control hay alguien que es de los míos también.
No.
Venga,
se ha puesto.
Gato, y aquí también.
Sí. Es atlético declarado y hay un derbi el sábado de resultado incierto.
No tan incierto. ¿Voy a poder dar mi pronóstico? ¿No?
Hombre, por Dios, faltaría más.
Pues
ahí va mi pronóstico.
Venga.
Vamos a ganar 1-0 en el minuto 93. Y se acabaron los fantasmas, Constantino Nieves. Se acabaron los fantasmas. 1-0 en el 93.
Y tiene que ser el 93, no puede ser en el 50, por favor.
No, porque es que tenemos que exorcizar una cosa que nos pasó hace unos años. Entonces,
voy a afinar el pronóstico.
¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid!
Bueno, es afinable el pronóstico. Será en el 93,
¿sí?
Con gol de cabeza de Sergio Ramos en propia meta.
No pido tanto.
¿Se imagina? Eso sería ya como el sueño de un atlético como usted en 93.
Sería, desde luego, nos dejaría muy tranquilos durante muchos años, ¿eh?
Oye, esto de ser atlético y de sufrir, estar acostumbrado a sufrir, le prepara a uno para la vida política.
Ah, sin lugar a dudas.
¿Verdad?
Cuando uno es del Atlético, cuando uno ha estado tantas tardes o tantas noches en el Calderón, viendo lo que hemos visto, sufriendo lo que hemos sufrido, le prepara a uno para, sobre todo para estar en la oposición.
Seguro que sí.
Es más fácil estar en la oposición siendo del Atlético.
Oiga, ¿cómo cree que estará hoy un italiano, ¿no? Que ve como la selección italiana no va a ir al Mundial por primera vez en 60 años, ¿no? Hay una tristeza dominante
con lo que vive en el fútbol en Italia, ¿no? Además,
es el
con
calcio,
lo que es para ellos el fútbol. Bueno, pero es que yo me lo imagino, es que nosotros, la selección española.
Nos acostumbramos durante un tiempo.
No, la selección española, yo creo que el último mundial que faltó fue el del 74 en Alemania, y desde entonces hemos caído muchas veces en cuartos de final, hemos ganado un mundial incluso. Pero es cierto que no hemos faltado desde el 74. Yo es que no me imagino un Mundial sin España tampoco.
No, es que no es fácil.
No es fácil.
Déjeme que le hable de cine, porque ahora va a escuchar otro fragmento. Vuelva a ponerse los cascos, vuelva a cerrar los ojos. Que jueguen con nosotros en casa.
Tenemos trabajando mucho.
Si quieren, porque esto es una película. A ver si es capaz de saber a qué película pertenece.
Pero no hay duda penalti ha sido muy claro. Ha sido penalti, fuera del área, fuera.
Sanglante, la marsellesa, ¿no? A ver, venga, esto le da una pista.
Lo que más me sorprende de esa película es quién es el portero de la selección de prisioneros.
¿Verdad?
¿Eh?
Le llamó la atención, ¿no?
Le llamó la atención.
Luego fue Rocky.
Luego fue Rocky. Luego fue Rambo. Es que lo que más me llama la atención es Silvestre Stallone, fue el portero de ese equipo.
Qué bonito, le llama Silvestre.
Silvestre Stallone, incluso paró un penalti
incluso
a la selección alemana.
Bueno, incluso contribuyó a permitir que se excavara el túnel,
que era mucho más importante
para poderse fugar al final. Bueno, pues esta película es...
Qué buena película,
Evasión.
Gran película.
O Victoria.
Por cierto, de John Huston.
Sí, señor.
Batallón.
Osagme sitúa allí en esta parte. Esta parte es la que al final dice: viene la revolución. Por cierto, Carme Forcadell anuncia: será número 4 por Esquerra Republicana a las elecciones del 21 de diciembre.
¿Y luego dicen que no hay democracia?
No, ella
claro,
lo ha
luego
dicho,
dicen
lo
que
ha
no hay democracia, que se violentan los derechos civiles en Cataluña y Carme Forcadell va a ir por el número 4 por la lista de Esquerra Republicana de Cataluña con total normalidad.
¿Es usted de los que cree que hay más pose que realidad en lo que estamos viviendo, digo, en el retractarse del 155, de la DUI, de, o no? ¿O estamos asistiendo a una realidad y hay que asumir, por lo tanto, que hay unas elecciones, hay que ir a esas elecciones y hay que esperar resultados?
Yo lo que estoy muy seguro es que hay mucho independentista en Cataluña de buena fe. Mucha gente que cree en la independencia de Cataluña y mucha gente que ahora mismo se tiene que sentir muy decepcionado porque debe pensar que durante muchos años lo que aquí ha habido es una farsa en la que se ha jugado con sus ilusiones.
Hay quien piensa ahora mismo que quizá no era el momento. Incluso han dicho en sede parlamentaria que no era tampoco a lo mejor ni el momento ni estaban preparados.
Sí, o Artur Mas, que dijo ayer que él era responsable solo, pero hasta enero de 2016, que a partir de ahí a él nadie le pida responsabilidades. Por eso yo digo que habrá mucha gente de buena fe que apueste por la independencia de Cataluña allí, que haya ido a las diadas de todos estos años, que haya participado en los actos reivindicativos que haya habido y que en estos momentos debe sentir una sensación de engaño de, oye, ¿qué he estado haciendo yo y qué han estado haciendo aquellos que conducían el proceso y que nos han estado vendiendo el Ítaca independentista durante todos estos años?
¿Le gusta la butifarra?
A mí sí.
¿La habría compartido ayer en esa comida catalano-madrileña en la Plaza Mayor, donde no le vi, por cierto?
Sin duda, si me hubieran invitado, hubiera acudido con mucho gusto y hubiera comido butifarra.
No le invitaron.
Porque me gusta mucho, además, la butifarra, lo reconozco.
¿No le invitaron?
No, recibí invitación. Recibí invitación, vaya, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, yo estuve...
Pero bueno, yo, todo lo que sea, actos que ayuden a las relaciones entre Cataluña, Madrid y, en definitiva, entre el conjunto de España, a mí me parecen bien, aunque no nos inviten.
Ahí estaba Carmena, ahí estaba Serrat, ahí estaba Sardá, también,
ahí estaba Serrat,
por citar algunos, ¿no?, de los que estaban.
Milá.
Y allí se estaba, era una comida fusión, si me lo permite, digo en cuanto a lo gastronómico, que nadie se
a
me
lo
enfade.
Es una pequeña maldad, ¿eh? Pero seguro que Serrat sintió más cariño en Madrid que posiblemente en Barcelona estos días.
Serrat,
bueno,
estuvo seguramente.
Esa
es la siguiente pregunta. Esta comida igual había sido más difícil hacerla en Cataluña.
Puede ser y puede no ser. Tampoco puedo dar una respuesta categórica. Lo que sí tengo claro es que en Madrid puede ser en cualquier momento.
Estamos hablando
porque
de la Plaza
Madrid,
Mayor,
Madrid cualquiera,
vista al público.
Cualquiera sabe que Madrid es una ciudad muy acogedora, muy abierta.
Eso es.
En la que nadie pregunta ni de dónde vienes ni de dónde vas y que lo único que importa es que estés bien en Madrid. Y yo creo que por eso, en Barcelona también seguramente sí, pero desde luego donde no había fallo posible era que se celebrara en Madrid.
Bueno, la pregunta es, ¿si lo hubieran invitado habría ido?
Sí, por supuesto.
¿Y habría estado allí?
Por supuesto.
Vale, pero no era una comida municipal, por lo tanto.
No era una comida municipal.
No era un encuentro.
Era una comida, digamos, privada, no tenía ningún soporte institucional en principio y no hay
o sea, no había nadie de la oposición.
No hay nada que decir.
Hoy hemos conocido...
No tengo conocimiento, no lo sé.
Hoy hemos conocido unas grabaciones, que tendremos que hablar algún día de filtraciones, ¿no?
Sí.
Porque cuando se filtran conversaciones, como en el caso de Ignacio González, por ejemplo, con el señor Zaplana, que se están publicando hoy, en las que se habla de Esperanza Aguirre, en las que se habla de la posibilidad de que se puedan hacer cosas, se habla del viaje a Colombia, se habla de muchas cosas de las que todos tenemos ideas, pero no las hemos sustanciado en una conversación grabada. Y muchas veces pienso, ¿cómo es posible que esas filtraciones lleguen al final a la prensa, ¿no? Fíjese, siendo prensa, ¿no? Digo, ¿un político qué piensa? Porque...
Más que como político, pienso como jurista. O sea, yo soy de formación jurídica, soy abogado, y pienso como jurista. Y entonces, Creo que cuando hay un sumario y se interceptan las comunicaciones, que es un derecho fundamental, hay que tener un extraordinario cuidado para no quebrantar ese derecho fundamental. Y entonces, todo aquello que no tenga que ver con el sumario, está perfectamente justificado que se intervengan las comunicaciones en el ámbito del sumario penal, por supuesto. Pero todo aquello que no tenga que ver con el sumario, a mí me parece que se genera indefensión con la publicación. Pero sobre todo a mí ya no me preocupa por Ignacio González o por Eduardo Zaplana, que eran los interlocutores, pero en esa conversación se mencionan a terceras personas que sí que no tienen ningún tipo de capacidad ni de intervención en esa conversación, ni de defensa ahora, sobre las cuales se transmite una serie de ideas. Entonces, yo creo que son filtraciones innecesarias, desde luego, en el mundo en el que vivimos.
¿Son intencionadas?
Eso lo debería... Hombre, si, cuando hay una filtración, parece claro que hay una intención. Está claro que si no, uno no procede a filtrar. Ahora, tampoco puedo decir de quién es la intención ni quién lo ha hecho. Pero yo vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que hay terceras personas que no estaban en esa conversación, que son directamente aludidas y sobre las que se puede formar una opinión y un juicio público que yo creo que cuando menos es injusto.
Uno de los nombres que salen es precisamente su número dos, que es Íñigo, sí. Enrique de Luna. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él?
Bueno, yo he hablado con Íñigo. Íñigo, para empezar, es un extraordinario concejal. Íñigo es una persona que lleva muchos años dedicada a la política. Íñigo hace un trabajo muy bueno en el Ayuntamiento de Madrid, lo puedo garantizar. Y yo, desde luego, es portavoz adjunto mío, además, y además portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda. Entonces, yo creo que Íñigo, desde luego, no merece que esta conversación salga publicada en los términos que sale publicada.
¿Cómo queda uno, no? Cuando de repente se encuentra casi prácticamente desnudo y desatendido. ¿Cómo va a quedar la Gran Vía? Tenemos que ir muy deprisa aquí hablando de todo. ¿Cómo va a quedar la Gran Vía cuando se reduzcan los carriles? Es decir, ¿usted es de los que sería drástico y tajante, sí o no, a cerrar un eje como el de Gran Vía? ¿O a dejarlo como está?
Yo es que creo que lo que hay que hacer es el debate. Creo que lo que hay que hacer es un debate previo. ¿Por qué? Porque la Gran Vía es el gran eje transversal este-oeste de la ciudad y de comunicación, queramos o no. Y, por cierto, nació por eso, ¿eh? Fue la gran obra de transformación urbanística en el siglo XX de Madrid y si nace por algo es para comunicar este-oeste. Entonces, yo no digo que haya que peatonalizar o no haya que peatonalizar, pero si vamos a afectar al modelo urbano de ciudad, yo creo que este ayuntamiento, el de la transparencia, no debía habernos hurtado un debate. Pero no un debate a los grupos políticos, ¿eh? Un debate a los ciudadanos, un debate al Colegio de Arquitectos, por ejemplo, un debate al Colegio de Ingenieros, un debate a los representantes del sector de la movilidad, en definitiva, que todos hubiéramos podido opinar previamente y luego que el equipo de gobierno tome la decisión que vaya a tomar.
Claro, está usted defendiendo la participación, el debate participativo, del que tanto nos hablan aquí pues cada lunes los miembros de Podemos o incluso en Ciudadanos o ustedes, ¿no?
Yo lo que defiendo es un debate limpio y honesto, y sobre todo con carácter previo, y en el que no partamos ya de que queramos que nos den la razón a nuestras conclusiones, sino que vayamos sin apriorismos.
Y hablar con comerciantes, con los vecinos,
todos los sectores afectados. Entonces, yo creo que el debate de peatonalizar el centro de las ciudades es un debate que tenemos que tener en Madrid. Nosotros peatonalizamos varias calles, ya de hecho, Montera, Fuencarral, Arenal. Y se puede seguir avanzando en la peatonalización del centro de Madrid. Pero creo que peatonalizar la Gran Vía sí que exige un debate previo. Sobre todo por lo que hemos dicho, comerciantes, hosteleros, restauradores, pero también por todas las personas que tienen necesidades de movilidad y que en estos momentos esas necesidades de movilidad pasan por circular por Gran Vía. ¿Qué vamos a hacer con esas necesidades de movilidad? ¿Cuáles son las alternativas que da el Ayuntamiento de Madrid? Tú, Constantino, tienes el trabajo en...
Mi acera va a ser más ancha porque Gallardón ya la ensanchó, claro, si usted recuerda, sí. Y ahora me la van a doblar,
claro,
en amplitud. Bueno, de momento lo que se va a poner, pues, este año, afortunadamente, no van a ser las vallas, por lo que sí. Sea, digo, en Navidad.
Parece ser que va a ser algo más elegante, por lo menos.
Bueno, parece que van a ser las...
las vallas de hormigón, ¿no? De hormigón.
Hasta que no lo veamos, no lo sabremos. Pero ¿no hubiera sido razonable que os hubieran consultado a los que trabajáis o a los que viven en Gran Vía de alguna manera, que se hubiera abierto un debate amplio en la ciudad? El Colegio de Arquitectos se ofreció a liderarlo. ¿Por qué no lo hemos hecho?
Pues qué pena, ¿no? Pues aprovechar esa oportunidad.
Respóndase usted mismo, porque cuando están en el ayuntamiento y están en pleno, ¿no hablan de la Gran Vía?
Nosotros cuando estamos en pleno sí hablamos de la Gran Vía y hemos hecho preguntas relativas a la Gran Vía.
¿Y luego votan?
No, es que no se ha votado nada en pleno.
Pues entonces, ¿cómo podemos pedir democracia participativa al ciudadano si resulta que cuando están ustedes en el pleno entre ustedes?
Pero es que nosotros no podemos hacer nada, porque la competencia le corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno, no es un asunto que tenga que pasar por el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, eso sí, nosotros hemos hecho preguntas en el pleno del Ayuntamiento de Madrid al respecto, pero claro, eso no resuelve nada. Pero yo creo que es un debate en el que la sociedad civil de Madrid sí se tiene que integrar, porque es que es un cambio sustancial en la ciudad de Madrid peatonalizar la Gran Vía. Es que no estamos hablando de peatonalizar Preciados o peatonalizar Arenal, estamos hablando de peatonalizar una vía por la que pasan 50.000 vehículos al día.
Estamos hablando de un eje cardinal, nunca mejor sí, dicho, cardinal, ¿no? Que, cardinal en el sentido extenso. Saltemos de la Gran Vía a los dineros, a la parte sí. a la parte económica, porque usted qué tal se lleva con Montoro, por cierto. No digo a nivel personal, que ya entiendo que cumple con sus requisitos de Hacienda estrictamente, así que el ministro que no se preocupe. Porque el ayuntamiento, esta pregunta será todo que hacer, porque nos lo decían en el Twitter el otro día, ¿te acuerdas? Pero está intervenido, están intervenidas las cuentas, están fiscalizadas.
Se está informando.
Hay que informar y no se habla estrictamente de intervención. ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Cuál es el término con el que usted define la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Madrid y las cuentas municipales?
El Ayuntamiento lo que está viviendo es una situación en la que la alcaldesa y el delegado de Hacienda no se hablan a efectos de cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria. Tienen dos opiniones absolutamente contrarias. Yo creo que fue un político alemán, lo que pasa es que no me acuerdo cuál fue, el que dijo que un gobierno al final es una coalición. Y es una coalición entre el presidente y el ministro de Hacienda. Pues en el ayuntamiento es una coalición, o debería ser, entre Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato. Pero si no se hablan, y además tiene una opinión completamente distinta en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, ¿qué es lo que pasa al final? Que hay tres planes económicos financieros que han sido rechazados. Entonces, claro, si Carlos Sánchez Mato dice que ha sido rechazado porque es una cuestión política de querer ahogar a Madrid, y Manuela Carmena nos dice que ha sido rechazado porque el Ministerio de Hacienda hace una interpretación de la norma distinta de la que ellos creen que debe hacer, ya vemos que el problema no está entre el Ministerio y el Ayuntamiento, está dentro del Ayuntamiento. Y si hoy dicen que van a cumplir y que van a hacer el ajuste que tiene que hacer y que le exige el Ministerio de Hacienda, nosotros lo que le hemos dicho es que nos digan de qué partidas lo va a sacar, porque yo creo que los madrileños tenemos derecho a saber de qué partidas va a salir ese dinero.
Es que son 1.206 partidas con 173 millones. Para poder cumplir con Hacienda. ¿No quiere usted saber las 1.206?
No, sí? Pero sí quiero saber los proyectos más significativos que tenía este equipo de gobierno para poder ejecutar en el 2017 y que no va a ejecutar por su ineficiencia en cumplir el plan económico financiero, o si los servicios sociales se van a ver afectados de una u otra manera, porque en esas 1.200 partidas seguro que también habrá servicios sociales. De los 173, ellos han sacado hoy una nota de prensa que seguro que tenéis. Y ellos, de los 173 millones de euros, solo en la nota de prensa mencionan de dónde van a sacar 45. Que uno que son gastos de amortización de plazas que no están cubiertas del personal del ayuntamiento, 8 de rebajas de obras, y luego meten un cajón desastre de partidas de gasto social que no han sido necesarios dotar. Pero de los 45 que ellos dicen en la nota de prensa, 173, van 128.
¿No? Sí, para ser jurista,
mira que yo soy de letras, bien, pero 128. ¿De dónde salen esos 128? Que nos lo digan.
Sí, pero la única manera de recuperar, si me lo permite, la senda de los elefantes del gasto, pero en este caso es de los elefantes, es precisamente intentar reducir de partidas. Por lo tanto, la pregunta que yo le tengo que hacer obligada es cómo repercute eso en los ciudadanos de Madrid, ¿no?
Pues es lo que a nosotros nos gustaría saber.
Yo por si me la puede contestar, es que no he conseguido que me la conteste nadie.
Todavía. Claro, es que nosotros, es lo que le preguntamos a Carlos Sánchez Mato, en el pleno en el que se aprobó el último PEF fallido, que por cierto se aprobó solo con los votos de Ahora Madrid, porque ni siquiera el PSOE, y tiene el mérito que el PSOE no les apoye en algo, ni siquiera el PSOE les apoyó. Entonces, en ese pleno nosotros le hicimos una sola pregunta a Carlos Sánchez Mato. Tuvo 20 minutos para responderla y no la respondió, que es ¿de dónde va a sacar, de qué partidas va a recortar los 173 millones que tiene que recortar y ajustar? Y no fue capaz de respondernos. Pero yo creo que los madrileños tenemos derecho a saberlo.
Nieves.
No, es que digo que llega el momento del test.
Del test.
Ya estamos,
sí,
en el test.
Ya estamos en el test. Vamos a hacerle el test. Una tú y una yo, ¿vale?
Vale, pero empieza tú, que a mí me da la risa.
Bueno, aquí hay que contestar muy, muy breve.
Muy rápido.
Muy rápido.
Bueno, pero es que yo recuerdo que he sido opositor. Y los opositores tenemos una cierta tendencia.
Sí, pero...
Y si a eso le unes, que ahora estoy en política, lo de ser breve, un esfuerzo, ¿eh?
No ponga usted esfuerzo.
No ponga usted cruz, que aquí no se ve.
¿Qué le falta a Martínez Almeida para ser feliz?
Champions.
Ahí barriendo.
¿Cuál ha sido la última vez que ha bailado agarrado?
En una boda en Formentera hace 2 semanas.
Hombre, un reto que le quede por conseguir y que sea su obsesión.
Uf, un reto que me quede por conseguir. Pues fíjese, yo tengo un cierto trauma con que no acabo de dominar bien el inglés.
Ay, ya somos dos.
Y entonces tengo que empeñarme para hablarlo bien.
¿Usted se ha visto alguna vez, se ha levantado por la mañana y ha dicho, caramba, ¿y ser alcalde de Madrid?
No, la verdad es que no, ¿eh? Con total sinceridad, no.
Ya cojo yo el teléfono.
Que sí, por favor, que le están llamando por teléfono diciendo, ¿cómo contesta estas cosas? es María Pelayo.
No, sigue tú.
¿Duerme bien, señor Martínez Almeida?
Así.
¿Qué le hace perder el sueño?
Que me cuesta dormir. O sea, me cuesta ponerme a dormir. Lo reconozco que me cuesta. Luego ya cojo el sueño y luego ya sigo. Pero lo que es que empezar a dormir me cuesta. Y yo no sé si esto del móvil, de estar con el móvil todo el día,
esto al final, esto altera
engancha
mucho.
El móvil o el iPod, yo creo que acaba enganchando mucho.
Dígame si tiene algún hobby, o su hobby es la política también, igual que su profesión.
Bueno, yo tengo un hobby compartido con Constantino.
¿Qué es el MUS?
Ah, bueno, el MUS también.
Sí, lo que ocurre es que al MUS todavía no sabe jugar.
Ya, pero es que yo, fíjate, al MUS no sé jugar, pero tengo tanta suerte que no suelo perder.
Vaya.
Eso es, porque es increíble, ¿eh?
Es que pilla usted buenas cartas.
Tengo una suerte.
Pero es otro al que se refería.
Es otro. Es
deportivo este.
Es deportivo.
Es deportivo. Sí, ¿no? Deportivo.
¿Golf?
El golf.
Sí. Es el golf. Mira, ¿qué handicap tiene? A eso sí sabe jugar.
4 con 8.
Caray, como Esperanza Aguirre, seguramente, ¿no?
No, por debajo.
Por debajo.
¿Alguna vez ha jugado con Aguirre?
Sí. Bastantes veces.
¿Se puede saber si se dejó ganar?
He ganado más de las que he perdido, solo digo eso.
¿Pero se dejó ganar alguna vez con ella?
¿Quién, yo?
¿En un campo de golf?
No.
Como al MUS, nunca, ¿no?
No sale a un campo, no sale a perder.
Ni locos, ¿no?
Como decía Fernando Martín, el pivo de...
Sí, hombre.
Malogrado. Decía, uno no se levanta de la cama para perder.
Bien.
Ha dicho usted esto y a mí me recuerda mucho el baloncesto.
Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia.
Es que le gusta mucho la música de los 80. Y esto que ahora sería incorrecto, ¿no?
Sería incorrecto decirlo.
Bueno, pues está grabado. Pero está grabado, solo los Nikis.
Esto te digo una cosa. Como el anuncio que salió hace poco, ¿no? De una marca deportiva, que era, somos españoles, ¿a qué quieres que te ganemos?
Sí, es verdad.
Que, claro, era la época en la que ya asomábamos la cabeza con la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles, en el baloncesto, luego nos la dimos en el mundo básquet del 86 aquí en España, pero bueno, no, y a mí lo que más gracia me hace de esta canción es cuando lo de se va a imponer el cinquillo y la tortilla de patatas en Las Vegas.
En Las Vegas no hay la mitad, solo
el cinquillo y la tortilla de patatas en Las Vegas.
Bueno, ¿al cinquillo ha jugado alguna vez?
Al cinquillo ha jugado alguna vez, sí.
Sí, ¿no?
Yo creía que eso solo jugaba a la gente mayor. Pero no sé.
Pues no sé si jugué contigo, de hecho.
Sí, hombre, de hecho. Gente mayor, entonces.
No, por eso, gente mayor. somos los únicos que jugamos.
¿Alguna vez se ha dicho, señora Almeida, Martínez Almeida, se ha dicho, ¿qué hago yo aquí en la política? No se ríe.
Pues la verdad es que aterricé de casualidad. Yo lo reconozco, aterricé de casualidad. Yo era funcionario y estaba en mi carrera funcionarial y tal. Y es un mundo muy distinto, claro, porque tú como funcionario tienes tu trabajo, tienes tu mesa, tienes tus expedientes, lo vas sacando, vas haciendo las cosas. Y la política, la verdad es que es muy diferente. Muy, muy diferente.
¿Se ha preguntado esto alguna vez? ¿Qué hago yo aquí?
No tanto.
¿Ha terminado usted el libro que nos dijo la última vez de Joaquín Leguina? ¿O lo ha empezado?
Y Rubén Burela.
¿Y qué le ha parecido?
Muy bueno. Y una muy buena historia, la de Melchor Rodríguez.
Es una historia...
Una historia muy buena.
Para grabársela en algunos casos.
¿Te acuerdas de la frase de Melchor Rodríguez?
A fuego, ¿cuál era?
Uno puede morir por sus ideas, pero nunca matar.
Ah, mira.
Uno puede morir por sus ideas.
Pero nunca matar
pero
por
no
ellas.
Pero nunca
matar por ellas. Eso está bien. Y como decía yo que le gustaban mucho los 80,
sí.
¿Le vas a poner a bailar?
Vuelva a cerrar los ojos, póngase los cascos y adivine, porque ahora sí que no le ayudamos ni le damos ninguna pista, ¿qué es esto?
Es la chica de ayer.
La chica, es que habéis empezado por la chica
de Antonio Vega.
Claro.
Era una chapo, por favor.
Demasiado fácil.
Demasiado fácil, diría yo.
Para comprender.
Nada, qué grande, ¿no, Antonio Vega?
Desde luego.
¿Es romántico? Es que tengo esta curiosidad. ¿Es usted romántico, señor Martínez Almeida?
Diría que sí.
Ah,
¿y qué dicen ellas?
Eso ya no estoy tan seguro, ¿eh? Eso yo no estoy tan seguro.
Bueno, tenemos abierto el número de teléfono, pues a ver. Ahora.
Habrá disparidad de opiniones, ¿no?
Seguro que sí, claro. ¿No? Eso es bueno. ¿Ha ido usted alguna vez a esas discotecas nocturnas que acaban tardísimo y no ha tomado ni una sola copa?
No. He ido a discotecas que han acabado tarde, no tardísimo, que han acabado tarde, es cierto, porque yo ya he tenido 20 años y he tomado copas.
¿Y era usted en Empollón o no?
Estudiaba.
¿Sacaba buenas notas?
Sacaba notas razonables, sí.
O sea, los tienen polla.
¿Y cuál era su asignatura preferida? La que sacaba, en fin, ¿en derecho cuál?
¿En derecho? ¿Sí, a mí no? Me gustó derecho administrativo. Por eso acabé de funcionario, claro.
Pero eso era un rollo, ¿no? Total.
Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que me dice la gente.
Pero en cambio lo encontraba...
Total, pero a mí me gustaba. ¿Ah, es sí? Un derecho muy lógico, de verdad. Aunque la gente no sea capaz de entender cómo relacionarse con la administración, y entiendo muchas veces a la gente, sí. Me pongo de su lado, el derecho administrativo es muy lógico.
Ayuda.
¿Es usted de los que hizo la mili o se libró?
Yo me libré. Me libré gracias a José María Aznar.
¿Por qué? Porque ya llegó
porque
tarde.
Porque acabó la mili.
Ya llegó tarde, ¿no?
Ya si
es que
tarde.
Es muy joven. Es que el problema que tenemos es que tenemos políticos que responden a esa nueva generación que son Jorge casi bebés. ¿Y la última vez que fui al cine, qué vio?
Dunkerque.
Ah, qué buena.
¿Le gustó?
Pues...
¿O se durmió?
No, me dormí. Mm. Me gustó, pero sí creo que no refleja la verdadera dimensión de lo que debió ser aquello. Aquello es un hito fundamental, porque al final es lo que permite a Inglaterra posteriormente poder defenderse de la pretendida invasión alemana. Salvaron a 300.000 hombres, que es una auténtica epopeya. Entonces, la película tiene demasiados planos distintos y no permite, a mi juicio, y eso sí. A mí me parece una gran película, y Christopher Nolan me parece un pedazo de director. Pero yo creo que no me acabo de llenar desde el punto de vista de hay que salvar a 300.000 tipos de una playa con el ejército nazi pisando los talones y no refleja, yo creo, verdaderamente la grandeza de lo que debió ser aquello.
Atrévase a decirlo. ¿No le faltó acción?
Sí.
Vale.
Me falta acción.
Por fin. ¿Alguien?
Me falta acción, salvo en la primera escena. En la primera escena, que es cuando hay cinco soldados que van hacia la playa y llega uno. Eso es acción. Hombre, no es como salvar al soldado Ryan, que claro, la sangre te salpicaba.
Sí, eso es verdad. Que claro.
Ni lo uno ni lo otro.
Ni lo cercano.
Pero
ni
más
lo
cercano
lejano,
de salvar al soldado Ryan que de Dunkerque.
Que nos vamos, Herrero.
Sí, me da mucha pena. No. Yo quiero saber si se identifica más con Quijote o con Sancho. Es que ya por perfilar su personalidad.
Hombre, no hay más que verle.
No hay más que verme. Mi físico me identifica con Sancho y a lo mejor de forma de ser con Quijote. Es que los políticos siempre damos una de cal y una de arena al final.
Bueno, yo tengo una para terminar. Venga. Su serie favorita de dibujos animados no sería Quijote, Sancho,
no,
Quijote.
No, mi serie favorita de dibujos animados es que el otro día me pasó una cosa muy graciosa que yo nunca había caído y es que salí en el intermedio. No quiero hacer publicidad.
Bueno, bien.
Pues salí en el intermedio, pero no me pusieron mi foto,
vaya,
sino la de Milhouse.
¿Qué me dices? Sí. Parecido razonable.
Ay, qué bueno. A mí me encanta ver así a los políticos
bueno,
a fondo.
Bueno, es otra manera de verlos, teniendo en cuenta que había tres temas que teníamos que tocar y que los tres se han puesto encima de la mesa.
Bueno, José Luis Martínez Almeida Navascués, por
sí.
favor, que no perdamos la perspectiva. Claro, no perdamos la perspectiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
por haber estado aquí con nosotros de otra manera en este A Fondo con Constantino Mediavilla. Costan, hasta mañana.
Hasta mañana, que tenemos dos alcaldes. Tenemos Leganés versus Pozuelo de Alarcón.
¡Caray!
Hola.
Ahora nosotros en Madrid Directo nos encaminamos a la última hora. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Dentro de media hora se van a manifestar los vecinos de Vallecas. Protestan para denunciar la degradación de la zona donde hay problemas de prostitución y existen narcopisos, viviendas ocupadas en las que se trapichea con droga.
La verdad es que lo del tema de la droga es complicado porque lo quitan de un lado, pero luego después a poco tiempo vuelve a estar en otro sitio. No sé la fórmula que podría ser para que esto se erradicara, pero es muy difícil erradicar eso.
El otro día me robaron el coche, cuando fui a cogerlo para ir a trabajar, me encontré que me habían roto la ventanilla, me habían quitado el radio case del coche. La verdad es que es una inseguridad total lo que tenemos hoy en día aquí en el barrio.
El concejal de Vallecas, Francisco Pérez, explica las medidas que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad del distrito.
Estamos poniendo en marcha policía a pie, policía de barrio, para que haya una mayor sensación de seguridad por parte de los vecinos. Y además hemos solicitado la puesta en marcha de cámaras de videovigilancia para disuadir este tipo de delitos, tanto a consumidores como a traficantes de droga.
En la Audiencia Nacional continúa el primer juicio por corrupción política contra Francisco Granados, el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exdirigente regional del PP, para quien la Fiscalía pide 3 años de cárcel. Granados ha declarado que el 1 millón de euros encontrados en la casa de sus suegros es fruto de su actividad profesional e inversiones en bolsa y ha negado que lo ocultara tras un soplo de que estaba siendo investigado por el caso Púnica. En todo momento ha defendido su inocencia.
La única medida que yo tomé es dimitir y renunciar a mi aforamiento. Todas las demás, que es la única medida que tomaba, es volverme a mi banco donde estaba trabajando. Esa es la única medida que tomé.
Es decir, que no vendió usted a su...
Yo no he vendido nada, ni he ocultado nada, ni nada de nada.
La oposición exige a la alcaldesa de Madrid que detalle con exactitud de qué partidas del presupuesto municipal va a retener 173 millones de euros para cumplir con la regla de gasto que le impone Hacienda. Son más de 1.200 partidas afectadas, pero Manuela Carmena pide tranquilidad a los madrileños porque dice que no lo van a notar y sus necesidades estarán cubiertas.
Que la ciudadanía sepa, porque yo creo que es como muy doloroso que se sepa que hay dinero, porque lo hay, porque hay ingresos y que no se pueden gastar en cosas que hacen falta, ¿no? Yo cuando voy por la calle y me dicen, ¿ha visto esa baldosa que está? Pues claro, imaginaros que no se pudiera gastar. Se puede, ¿eh? Ya sabéis que vamos a arreglar todas las baldosas que están sueltas por ahí.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid financiará el 95% del IBI de todos los mercados municipales. Informa Beatriz Marín.
Sí, el Ayuntamiento va a bonificar con un 95% el IBI a los mercados. Se ha llegado hasta el máximo legal permitido, que era la apuesta de la delegada de Empleo, Marta Higueras, que hoy ha negado polémica con Sánchez Mato, quien propuso un 50%.
Entonces se modificó la ordenanza y la ordenanza aprobada es, ya os digo, del 95%. No hay ninguna polémica. Yo sí, la verdad, he leído hoy algo en el periódico de no hay absolutamente ninguna polémica.
Desde 15.000 euros hasta 175.000 puede pagar un mercado en Madrid en concepto de IBI. Depende de la zona y de la superficie. El que más paga es el de ventas. Este año les va a bajar a un 5%. Para ello, eso sí, tienen que solicitarlo al consistorio. Concha Díaz, directora de comercio.
Y que supone una ayuda no al concesionario, sino a todos y cada uno de los comerciantes, porque el IBI se repercute íntegramente en los comerciantes de los mercados.
Esta es una de las medidas fiscales dentro del plan estratégico de los mercados que se siguen renovando. El próximo, el de Tetuán.
Un asunto más, acabamos de conocer que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, llamará hoy por teléfono al portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, para convocarle a su despacho y apercibirle personalmente de su comportamiento en la sesión de control. Recordamos que Rufián, en esa sesión de control, ha mostrado unas esposas y ha dicho que esperaba ver algún día a Mariano Rajoy con ellas puestas.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz y el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones en las salidas, en la 1 en Alcomendas, dirección Burgos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 en su confluencia con la M40 y en Pinto hacia Córdoba, en la 5 a la altura de Móstoles, dirección Badajoz y en la 42 a su paso por Fuenlabrada y Getafe, sentido Toledo. También tenemos el tráfico intenso en varias vías en ambos sentidos, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la 6 en Aravaca, El Plantío y Majadahonda. Tráfico lento en la M40 en varios tramos, desde Hortaleza hasta Vicálvaro sentido A3, en el barrio de la Fortuna hacia la 5 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo dirección a la M503. Circulación densa además en la M50 en Majadahonda y Boadilla del Monte dirección a la 5. En el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula con normalidad.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Y
Ya les digo a ustedes que ha llegado a nuestro estudio un hombre muy conocido por todos ustedes, muy popular. Va a publicar un libro ya la semana que viene, pero yo ya lo tengo aquí, Octavio Acebes, escritor, psicólogo, vidente, actor también, colaborador de televisión. Octavio, que es argentino, pero caray,
no,
ya casi se puede decir...
Español. Ah, pues... Mi papá era el embajador español en Argentina. Por eso,
de origen argentino, no, de origen, no, 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 tampoco, no. Nada. Mira, te está besando Miguel Ángel Almodóvar.
Ah, es
Octavio, entonces, ¿el acento, tu acento?
Y nena, estuve 8 años allí.
Ah.
Y fui al cole los primeros años allí.
¿Pero naciste aquí?
No, mi padre es de Sevilla, era de Sevilla porque falleció.
¿Sí?
Y mi madre está fantástica, con 96 años.
Sí.
Y vive en Mallorca, pero es de Cádiz.
Es de Cádiz,
es
o sea que eres hijo de españoles, por
sí.
Lo tanto, español.
Y mi padre es el embajador, yo nací en la embajada.
Claro.
Mi madre se empeñó en estar de parto ahí para que fuera español.
Ah.
Lo que pasa es que cuando nos quiso mandar alcohol a mi hermana y a mí, o sacábamos la nacionalidad argentina o no nos dejaban entrar en el cole.
Ah.
Entonces sacamos a los 4 o 5 años la doble nacionalidad. Pero la primera que estuve fue la española.
Ya, ya, ya. ¿Tienes un... todavía te
no,
queda?
No, tengo. Y mi hermana más.
¿Y tu hermana
incluso
más?
Incluso mi sobrina, que nació en Mallorca, hija de un sueco y de mi hermana, tiene más acento que yo y que mi hermana. No sé de dónde lo ha sacado.
Bueno, pues ahí está. Yo tenía ese dato, pero está absolutamente equivocado. Lo tiramos ya a la basura, el asunto argentino.
Soy español.
Español por los cuatro costados.
Claro, y mi padre estaba trabajando. Toda la familia de mi padre es de Sevilla, toda la familia de mi madre es de Cádiz. Y mi tía abuela, la tienes que conocer.
Pero fíjate que viene, que naciste en Rosario, en Argentina,
sí.
El 12 de noviembre de 1947.
Acabo de cumplir 70 años hace 2 días.
Oye, pues felicidades,
sí,
por favor.
Y me mantengo de fábula.
Ya, o sea que
pero
aunque...
Pero mejor es a mi madre.
Pues fíjate qué maravilla.
Con 96 años.
Bien, bien.
Y tú sabes que lee sin gafas.
Y ¿ella?
Sí, no usa gafas. No toma ningún medicamento y se va a pasear. Vive en Mallorca porque le encanta el clima. Y se va, hace muchos años se fue a vivir a Mallorca, porque Cádiz dice que cambia mucho el clima y que el mar no es tan agradable. Y se fue a Mallorca. Mi hermana se fue también, pero después mi hermana se casó, tuvo a mi sobrina y todo eso. Y mi madre lo que tiene son amigas. Y salen los jueves a tomar el té.
Mira, antes de seguir con Octavio Acebes, tenemos que cumplir en nuestra hora. Nos gusta saber el tiempo que nos va a hacer en las próximas horas. Así que aquí está nuestra maravillosa mujer del tiempo. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Doña Ainhoa. ¿Verdad que guapa?
Es muy guapa.
Mira, la madre de Octavio seguramente nos podría haber comentado el viento que tenían estos últimos días por
exacto,
allí.
Me lo comentó,
sí.
Si hablo todos los días con él.
Vaya
esa.
Temporal que tenían allí, de olas, se volaba todo. Sí, sí.
Uy, ¿y en Madrid nos volamos? No.
No, en Madrid hemos estado muy tranquilos. El lunes un poquito de viento,
sí,
pero después frenó y ya nada.
Y nos hace falta que llueva.
Hace falta.
Yo que soy asmático y que estoy recién operado de la
aparato
respiratoria. Lo estoy pasando fatal.
Pues por ahora parece que algo llega la semana que viene, pero...
Dios te oiga. Que llueva canta.
A ver, ¿qué podemos aventurar algo?
Venga,
bueno,
aventura.
Yo me voy a lanzar un poco. A ver, parece que vamos a tener un frente atlántico de cara a la semana que viene. Estos son los que entran por la parte de Portugal, a la península, por la cara occidental. Y esos siempre acaban dejando algo, normalmente cuando penetran hasta el interior de la península, nos dejan algo en la sierra. Que luego llegue a llover también en el resto de la comunidad, pues dependerá de la fuerza del viento, de la intensidad de ese frente, pero parece que muy, muy activo no va a ser. Pero bueno, por lo menos sí que vemos cambios de cara a la semana que viene, por lo que es esta, no vamos a tener ningún cambio. Eso sí, vamos a ir viendo cómo suben un poco más las temperaturas. Nieves, bueno, y todos los que estáis
Ainhoa,
aquí, tenemos inversión térmica, no sé, os llevo hablando yo de la inversión térmica ya unos días.
Sí.
Hoy hemos vuelto a tener la misma temperatura en Rascafría, en Alpedrete y en Aranjuez. Las máximas más elevadas del día.
Sí, es el mundo al revés.
Inversión térmica en zonas altas, pues a 1.700, 1.800 metros, tienen temperaturas que alcanzan además el pico antes que en el resto de la comunidad. Y por eso eso tenemos esas temperaturas tan elevadas en la sierra. Bueno, pues con valores muy parecidos estaremos mañana, seguramente asciendan incluso un poquito más, pues que lleguemos a los 17-18 grados en bastantes puntos, en la capital seguramente pues también lleguemos a esos 17-18, hoy hemos estado con 16 de máxima, y vamos a seguir con ambiente muy estable. Hoy hemos tenido nubes de tipo alto, han velado un poquito el sol por momentos, y lo que nos han dejado ha sido un atardecer muy, muy bonito. Cuando tenemos nubes en Madrid, los atardeceres suelen ser espectaculares.
Pues, lo que pasa es que ahora hacía 13 grados en la puerta de
claro,
mi casa.
En cuanto
y yo me tuve
sol,
que subir y buscarme un abrigo.
En cuanto el sol empieza a ocultarse un poco, se nota el frío.
Se nota.
Tenemos heladas débiles.
Y claro, y además la época.
Y vamos a tenerlas otra vez esta próxima noche, pues heladas, y no solo en zonas altas, sino también en zonas de valle.
Muy bien.
Pero bueno, pero mucha tranquilidad en el horizonte para lo que nos queda de semana, y eso, subiendo a lo mejor un poquito más los termómetros.
Ainhoa González, gracias. Esta es la no novedad del día con respecto al tiempo. Nos vamos enseguida a la calle. Nos vamos a Vallecas concretamente porque dentro de unos minutos los vecinos van a salir a las calles para protestar contra los narcopisos, la degradación del distrito y pedir la designación de un comisario de policía después de muchos meses con el puesto vacante. En el inicio de esa manifestación pues hay, como les digo, una unidad móvil de Onda Madrid con Paloma Nolasco y Enrique Garcinuño. Adelante a los dos. Paloma, muy buenas.
Calentando motores aquí en la esquina de la avenida de San Diego, justo con Carlos Martín Álvarez. Y es que aquí, en muy poquito tiempo, a las 7:30, va a arrancar esa manifestación de un recorrido de 1 km, 400 metros aproximadamente, hasta Puente de Vallecas. Los temas que se denuncian, varios, sobre todo aquellos que están centrados con la seguridad ciudadana. En el telón de fondo podemos hablar de esos narcopisos, de ese tráfico, venta de drogas, de prostitución, pero el problema es dónde se está realizando ese tipo de prácticas. Son en pisos ocupados, ilegalmente, que proceden, se supone, en general, de desahucios de personas que vivían allí y que ya no tienen esas casas porque los titulares son los bancos. David Casasús está con nosotros, te está escuchando Nieves, es vecino del barrio y nos va a corregir más o menos si hemos explicado bien cuál es el recorrido, ¿no?, de la protesta.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? El recorrido empieza aquí en San Diego, continúa por Montigeldo y llega hasta Puente de Vallecas, hasta la parada Puente de Vallecas, en la misma avenida Albufera.
¿Pisos ocupados? Que, ¿de dónde proceden?
Pues la mayoría proceden de bancos. Yo llevo aquí 3 años, yo soy valenciano, pero me vine aquí a Vallecas porque me resultó ser un barrio muy cultural, muy multicultural, y cuando llegué aquí me sorprendió muchísimo, ¿no?, cómo estaba el barrio y lo degradado que estaba. La mayoría proceden de bancos. Los dejan desocupados y luego los ocupan. Los traficantes lo que hacen es meter a gente para que ellos trafiquen, se llenan de yonkis y así está el barrio.
Caray, qué pena.
Sí, Nieves, estoy pensando que, por ejemplo, si ocuparan mi casa, yo lo denunciaría. ¿Lo denuncian los bancos?
No, no lo denuncian. Supuestamente lo que nosotros creemos, igual nos equivocamos, que el barrio está en un proceso de gentrificación. Es decir, bajar los pisos a lo mínimo que puedan para luego especular con ellos, degradar lo máximo al barrio. En el centro de Madrid no quedan barrios, como pasó en su momento con Malasaña, con Lavapiés, y ya por el centro de Madrid no quedan barrios. Igual nos equivocamos, pero igual también es posible que estén haciendo eso con Puente de Vallecas.
Ya, bueno, la gente se está concentrando aquí. Cada vez hay más vecinos, estamos hablando de unas decenas, no llegan de momento al centenar, pero nos comentan que precisamente tanto en Puente de Vallecas como en Vallecas Villa, estos distritos se caracterizan porque suelen ser distritos con vecinos muy reivindicativos, que tienen un tejido asociativo muy importante y que se suman generalmente a las protestas en la vía pública.
Sí, bueno, según tengo entendido, Vallecas es uno de los barrios con más asociaciones, ¿no?, de Madrid. Yo precisamente no pertenezco a ninguna, sino simplemente me unía a un grupo de vecinos que hacíamos caceroladas en frente de los narcopisos, y a raíz de eso, bueno, pues creamos nuestra pequeña asociación. Nos hemos unido a otras y hemos creado pues esta manifestación.
Bueno, y además están repartiendo comunicados. Vamos a ver qué dicen esos comunicados, qué están repartiendo.
Pues estoy repartiendo el manifiesto de recuperar Vallecas.
Ah, ¿es necesario recuperar Vallecas?
Pues yo creo que sí, porque la gente no tiene mucho civismo, ha venido demasiado gente de fuera y entonces yo creo que nos viene bastante preparado, que le tenían que dar alguna charla o algo para decirle, oiga, el papel amarillo está en tal sitio, no se puede hacer esto. Y
muchas gracias. ¿Usted va a participar en la manifestación, señora?
Pues no, me lo he encontrado ahora, no sabía ni qué era, pero vamos, también soy vecina de por aquí y la verdad es que en pocos años esto va a pique a pique.
¿Pero en qué sentido?
¿En qué sentido? Pues que está muy mal, muy sucio el barrio, mucha gente te fue de fuera y muchos ocupas, muchos ocupas. Aquí hay muchos ocupas. Aquí dejas el te vas y dejas el piso y no vives, no te puedes ir porque te lo ocupan pitandito. Entonces, claro, eso es una inseguridad terrible. Luego los pisos han bajado terriblemente porque los pisos aquí están por los suelos. Porque a ver quién se mete aquí, quién se mete.
Me encanta este testimonio.
Entonces,
la verdad
es que esto ha bajado. Yo tengo el piso desde hace muchos años, desde que tenía 18 años, y esto no se parece en nada, pero en nada.
¿Y si han bajado tanto los precios? A lo mejor es porque alguien está interesado en comprarlos.
No lo sé, eso no se lo puedo decir. No se lo puedo decir porque lo mismo los alquileres que los pisos están por los suelos. Pero claro, ante el miedo de que te ocupen el piso, pues ya sabes lo que haces. El que tenga miedo de que lo ocupen el piso, le vende al precio que sea. Al precio que sea, porque es que si no, no vives. Yo cuando me voy ya no vivo.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues así está el panorama, Nieves.
Uf, terrible el panorama que nos ha dibujado esta vecina de Vallecas, que dice que encuentra mucha gente, en fin, muchos ocupas, que uno no puede dejar su piso porque lo dejas y ya te lo han ocupado. ¡Qué barbaridad! Gracias, Paloma Nolasco. Sé que toda la tarde vas a estar ahí, pendiente. Cualquier novedad nos avisas y entras de nuevo en directo. ¿De acuerdo?
Gracias.
Un abrazo a los dos, a Paloma y a Enrique Garcinuño. Y nosotros a las 19:18... casi 19:19, esto me gusta bastante. Pues vamos a recibir a Octavio como se merece.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales, rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en Madrid Directo con Octavio Acebes, español, nacido en Rosario, Argentina. Reivindica su españolidad. Octavio ha trabajado como echador de cartas, astrólogo.
Lo hago.
Sigues haciéndolo,
claro.
y
hace
cuéntame.
Hace 52 años que lo hago.
¿Cómo
de
ves?
Tengo 18 y tengo 70.
¿Y te echas
años
a ti mismo alguna
no,
vez?
No,
te
no puedo.
Hecho? No
a
puedes.
Mí mismo no puedo.
¿Por qué?
Porque no veo nada. Tengo que ir al único discípulo que tengo, que es Rubén Barea, que es un gran vidente y escritor, que yo lo inicié, y él me las echa a mí, yo se las echo a él.
Ajá. Octavio,
anoche cenamos juntos.
¿Cuándo notaste que tenías ese don especial?
Lo tenía mi abuela y mi bisabuela en Cádiz. Ellas vivían de eso. Entonces me enseñó a los 4 años mi bisabuela y a los 7 empecé a echar las cartas en el patio de mi bisabuela porque había un banco largo y la gente entraba y se sentaba, no pedían hora. Entonces mi bisabuela dice, si quiere que la atienda el niño, sabe. Y después volvían la semana siguiente, quiero que me atienda el niño.
Ay, qué
porque
gracia.
Me acierta totalmente. Y mi bisabuela encantada, tenía ayuda.
O sea que es un don lo...
No, yo aparte estudié la carrera de psicología, estoy doctorado en parapsicología oriental por la Universidad de Nueva Delhi, mi carrera de psicología dice en la Sorbona, mientras trabajaba de modelo publicitario de los 18 a los 24 años. Uh-huh. Y hice también ciencias humanísticas, estoy doctorado en ciencias humanísticas.
O sea que no...
Hablo 6 idiomas y tengo 40 libros publicados. Y he dado 1.983 conferencias.
Oye, y por tu, en fin, por tu consulta, vamos a decirlo así, han pasado personajes muy conocidos y gente anónima, normal.
Lógico, porque viene todo tipo de gente. Gente buena es lo que me interesa.
¿Tú sabes cuando alguien no...?
Sí, me doy cuenta.
¿Se nota rápido en qué?
En el mal rato que te llevas. Ajá. Yo me lo acabo de llevar hace poco porque como estuve enfermo 5 meses y no podía trabajar, decidió una productora invitarme porque levanto audiencia siempre y me hizo una horrible entrevista, la peor de mi vida.
Pero no me hables de compañeros, por favor.
No, pero es una mala gente.
Pero no me des nombres, ¿vale?
No te doy el nombre, pero
vale,
está denunciada.
Vale.
Ella, la productora y la directora.
Bien.
Y ha ocurrido porque, ¿sabes qué hicieron? A las 2 semanas, como yo me negaba a volver a ir y había levantado mucho a la audiencia, me hicieron una cámara oculta, que está prohibido. Mi abogado estaba viendo el programa.
Esto está muy de moda, cámaras ocultas, micrófonos ocultos.
Sí, pero mi abogado, ¿sabes lo que hizo?
No.
Se levantó, se fue a la policía y puso una denuncia por delito, porque es delito. Y después se fue a los tribunales y la ha denunciado esta señorita.
Bueno, Miguel Ángel...
Muy reciente.
Muy reciente.
Por eso estoy feliz de que me atiendas tú. Porque tú eres una verdadera profesional.
Ole, 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 ole.
Y tú sí que vales. Y te mando besos de un compañero tuyo que me entrevistó ayer.
¿Quién?
Y te adora.
¿Quién?
Mariano.
Ah, hombre, Mariano,
claro.
Mariano. Pues
me hizo
hay que
una
darle.
Entrevista que la va a emitir el martes que
pues
viene.
Nada, pues perfecto.
Y
pero
te adora.
Dale recuerdos a Mariano.
Sí,
mira,
a tomar
Miguel
hoy.
Ángel Almodóvar te ha llegado y te. Nunca lo has hecho con ningún otro personaje que tenemos aquí. Te has,
no, pero,
te has parado.
Es un personaje de tantísimos años, tan entrañable, tan bondadoso.
Sí, aparte, fíjate que mis 40 libros, 37 están donados a entidades benéficas en todos los países.
Sí.
Y estoy traducido a 12 idiomas. Y los libros están siempre donados.
Oye,
a mí lo que me gustaría es que tuvieras videncia en climatología.
Ojalá.
Te lo digo porque Ainhoa dice todos los días lo mismo.
Lo mismo. Ainhoa
no
cambia.
Viene ya con su rollo, pase lo que pase.
Sí, pero,
¿tú cómo ves?
Pero es
¿tú
mucho
cómo
más
ves
guapa que yo.
Pero ¿qué probabilidades de lluvia tenemos, Octavio?
Esperemos, estoy rogando, porque como soy asmático y me han operado del tabique nasal y de los cornetes y he estado 7 meses sin trabajar.
Pero no le ves color, ¿no?
No, de momento no veo lluvia. Y mi médico que me ve cada 15 días, el último que me operó, que realmente me operó bien, el doctor Rodríguez Viñas, me dice, Octavio, estarías perfecto si cayera un aguacero o te fueras, como hace cada año, a Capri un mes. Y nada.
Capri, San Michel,
claro,
¿no?
Y he escrito un libro
el doctor Axel Munte.
Exacto. Yo he escrito un libro que se llama... Capri de Tiberio a la Dolce Vita.
Joder.
Y me han dado el pasaporte
el gran
italiano.
Cabrón Tiberio, ¿verdad?
Sí.
El gran cabrón.
Bueno,
así se le llamaba.
Yo tengo la ciudadanía del norte.
Y fíjate, todo eso era
del Senado de
porque
cultura,
en algún momento confiesa que ha hecho un cunilingüe.
Porque, por favor,
porque, no.
De verdad.
Oye, lo de Tiberio es muy interesante.
Incluso
es latín, hombre, porque yo no sé
por qué
era de latín. ¿No?
Que nos ruborizamos aquí.
Claro,
hay
no
un libro, a propósito de lo que dice Octavio, que todo el mundo debería leer, que es La historia de San Michel. Por supuesto, se entiende, es un libro, el siglo XX. Maravilloso. Un tipo que atendió la de peste Axel de Nápoles.
Axel Oye, Munte. Pero vamos a ver, vamos a reconducir al tarot, el tarot celta, sí, de Octavio Acebes, que viene con este libro, Ediciones Obelisco.
Que fue mi primer editorial, claro, con un libro de poesía hace cerca de 40 años. Y Juli Pérez de Jordi, que es el editor, que actualmente es dueño de la empresa porque la ha comprado, me ha vuelto a editar. Estoy tan feliz.
Oye.
Y el martes hacemos una fiesta de cumpleaños que me la hace Garamond, quería decirlo, y se ha unido con clientes y amigos míos, y Rosa Sabogal, que es de Relaciones Públicas de Garamond, lo está organizando todo como si fuera mi hermana y mi secretaria, que es maravillosa.
Qué bien.
Y viene todo el mundo, ¿te acuerdas que te invité?
Claro.
Pero tienes un problema personal.
A Carlos, o sea, y a mí, ¿no?
Si vienes, te espero con los abrazos abiertos. Tienes tu lugar.
Estamos esperando esa invitación.
Claro,
Carlos,
claro.
Y yo estamos esperando.
Yo no salgo de noche, lo sabe todo, ¿no?, el mundo. No.
Claro.
Habla a Garamond, a Rosa Sabogal, o llamas a mi secretaria.
Vale, bien. Pero eso apunta. Quedáis fuera de micrófono. Ah, Octavio,
perdona,
70...
No iba a dar el teléfono.
70 años recién cumplidos.
Hace
ha habido momentos... Ha habido momentos buenos, momentos...
No, fue un año malo.
Malos, sí, en 70 años,
tú, ah, no, en 70,
en 70 te ha pasado de todo, todo maravilloso.
No, pero comparado con este año horrible que he tenido.
¿Ha sido el peor de tu vida, a lo mejor?
No, hay dos años malos en mi vida. Cuando encontré muerto a mi padre, que se había ahorcado, fue, creo, el peor año de mi vida, y me marcó aún hasta ahora.
¿Pero por algo del tarot? ¿Por lo
no, 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 yo entré en casa, venía de misa, y él estaba colgado del techo del baño.
Yo, como hay una carta que se
llama. No, no, yo no lo vi eso. No. Yo venía de misa. Y mi madre y mi hermana estaban en otra ciudad haciendo un viaje. Y me tuve que encarar con la policía. Me ayudaron mucho los vecinos. Unos vecinos maravillosos que intentaban que no me interrogaran a mí. Porque yo estaba en estado de shock.
Madre mía,
y lo
no
recuerdo
me extraña.
Como un año horrible. Y este ha sido espantoso por el problema de salud que ha provocado un médico imbécil y una sociedad que lo único que hace es cobrar, que está, por supuesto, en manos de mis abogados, porque me han tenido 8 meses con hemorragias todos los días, durmiendo en un sillón, porque si me acostaba tenía otra hemorragia.
Vaya.
Y médicos todos los días viéndome.
¿Y ya lo has superado, Octavia?
Gracias al doctor Viñas, que me operó, y fue el único, porque hay mucho cooperativismo, que dijo, Octavio, ¿sabes qué problema tienes? Que el doctor, no voy a decirlo ahora porque está en juicio, te operó mal. Dice, y los 4 o 5 médicos que te mandó la sociedad para que te revisaran y todo, ninguno, como hay mucho cooperativismo, dijo que estabas mal operado.
Pero, ¿y te cambió la vida realmente estos 8 meses de no?
Horrible. Tú sabes lo que es tener hemorragia todos los días, la tensión por los cielos, azúcar.
O sea, dejaste el trabajo.
Claro, no he trabajado, ¿no? Y me ha tenido bastantes problemas económicos. Pero no lo que dice la idiota esa de la televisión, que estoy arruinado. Yo no estoy arruinado. Tengo una casa que vale 1 millón de euros. O sea que, y aparte tengo mi barca en Capri, y aparte tengo muy buenos amigos que me están ayudando, incluso mis clientes.
Mira.
Porque querían que me pusiera bien. Y mis amigos me hacen un homenaje el martes en Garamond para felicitarme porque he vuelto a la vida.
¿A qué hora te lo haces?
A las 20:30.
Lo digo por si quiere alguien,
sí,
acercarse,
invitado,
¿no?
Si claro. Viene de parte de Nieves Herrero, entra.
Pues ya está, ya está. Mira, Carlos.
Porque yo adoro a Nieves.
Mira, mira que si sí se...
Compartimos la adoración.
¿Sabes mira, qué pasa? Mira ¿qué que si sí tiene que decir, por favor, irse, porque le pase lo que a Lola
si
Flores.
Si me queréis irse.
Si me queréis irse.
¿Te acuerdas?
Hombre.
No, ¿sabes qué pasa? Yo considero a Nieves, y digo la verdad, no porque la tenga adelanto, una de las mejores periodistas que tenemos.
Un duendecillo, soy un duendecillo. Yo estoy viendo estos tarot, qué bonitos son.
Bueno, lo hizo Galia, que es una pintora,
una preciosidad,
de Gerona, que se vino a casa a echar las cartas y me lo mostró. Yo en cuanto las vi le dije, te hago el libro.
Bueno, y en el libro, ¿qué es lo que enseñas?
Cómo usarlas.
Cómo usarlas y dices qué significa cada uno, ¿no?
Claro, lógico.
Si nos sale el loco, ¿qué significa el loco?
No, suelta no. Hay que echar las cartas y que estén varias juntas y lees 3 o 4 juntas.
Ya. Entonces,
de momento no te das maña.
Ya. No, 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 de momento no es lo mío el tarot, ¿verdad?
No es lo tuyo.
Tú
eres un excelente periodista y yo te adoro.
Pues mira que me hacía ilusión porque es que me lo ha regalado y me parece tan bonito. Las cartas son una auténtica preciosidad.
Pero
Carlos,
si
mira.
Un día que
mira el sol.
Libre.
Está muy bien, muy bien.
Y el sol. Si nos sale el sol con varias.
Sí, es muy buena carta.
Carta, ¿no? Esto es dinero.
No. Que te invito, si tienes ganas, un día que estés libre, te vienes al despacho
y me enseñas.
Y te enseño.
Por
Carlos,
favor,
Nieves.
Por favor, pero
si
qué suerte tengo.
Hace un montón de años.
Qué suerte tengo. Bueno,
y yo te adoro.
Y yo también, Octavio. Te deseo lo mejor del mundo. Quiero que estos 70 años se multipliquen por 4, por 2.
Mi secretaria, que es más bruja que yo y es muy amiga
¿Qué
mía,
te dice? ¿Qué
dice,
te dice
que hasta los 101 va a trabajar conmigo.
¡Joder!
¡Madre mía!
Y como mi madre tiene 96, mi abuela se murió a los 106 y mi bisabuela a los 112, podría ser tan mi secretaria, que es fabulosa.
Bueno.
Macarena es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Me cuida y me atiende y mima a mis clientes y a mí como si fuera una hermana, no como una secretaria normal. Uh-huh. Y aparte ha estado presente, teniéndome la mano en todas las operaciones que yo he sufrido este año y en todas las consultas médicas, y se ha quedado, ella decía dormir, pero se ha quedado sentada en un sillón toda la noche teniéndome la mano por si me descomponía. Oh. Y llamar al médico inmediatamente.
Eso no tiene precio.
No tiene precio. No,
no
tiene precio,
precio.
No, Macarena es fuera de serie.
Octavio,
por
¿qué
eso
esperas?
El libro está dedicado a Macarena.
A Macarena.
Sí. Lee la dedicatoria, es muy linda.
¿Qué esperas? Mira, tengo aquí la dedicatoria a Macarena. A ver, ¿qué es lo que dices? ¿Tú tienes las gafas puestas o no?
Sí.
Pues nada, dice, a mi querida secretaria y amiga Macarena Romero, agradezco a Dios que hayas aparecido en mi vida y te doy las gracias por tu magnífico trabajo, pero sobre todo por tu cariño y amistad. Te quiero mucho. Estas son palabras de Octavio Acebes. Oye, Octavio, ¿qué esperas de la vida después de este regalo de volver a tener salud?
Ay, no me lo puedo creer. Lo primero que pienso es que en agosto me voy a Capri a veranear con mis amigos.
Bien.
Sí, y superar el bache económico que estoy teniendo, que gracias a Dios mi consulta se ha vuelto a mover, y me tienen que pagar unos clientes del extranjero que atiendo hace años y que me pagan cada año, cada dos años, y son sumas importantes, con la cual en el momento que son dos señoras, que son empresarias, en el momento que una de las dos me pague, yo me quedo sin deudas.
¡Oh, qué
y lo
maravilla!
Y estamos esperando de un día a otro.
Pues qué deseo de que empieces de
claro.
nuevo. Que...
Y lo bien que se ha portado mi banco, mis amigos. O sea, y quiero
pues esto
destacar,
no es normal, los bancos no suelen portarse.
Pues conmigo sí, el banquista sí. Es fantástico.
Bueno,
y quiero destacar,
claro, lo hacen las personas, yo también, no tengo queja.
Quiero destacar al restaurante Cáscaras, que está en Ventura Rodríguez, casi princesa, o sea, a 50 metros
sí,
de casa.
Conocemos.
Sí, es fantástico. Y se come la mejor tortilla de patatas. Cualquier cosa, ir de mi parte y preguntar por Marta.
Bueno,
o por
es indiscutible eso.
Pues
de
ya
mejor,
está.
Pero, una cosa, Octavio.
De las mejores. De las mejores.
Una para cosa, mí, Octavio. Sí. Por aquí en la red te preguntan cómo ves el 2018 en general.
No he hecho todavía.
Ay.
Lo tengo firmado con la revista Pronto pues para el primer lunes del año. José de Santiago, de Pronto,
vale.
Que José te manda cariño,
claro.
Me ha hecho la entrevista antes de ayer.
Bueno.
Y va a salir la entrevista sobre mi vida. Y acto seguido me dice, te doy fecha, como hacemos cada año, hace 23 años, nos juntamos y me dices todo lo que va a pasar.
Bueno.
Incluso en uno de esos pronósticos míos, hacerte con fecha exacta la abdicación del rey Juan Carlos y la toma del poder del rey Felipe. Y también pronostiqué el matrimonio del rey Felipe con Leticia.
Uh-huh. O sea, bueno, pues,
por eso es tan buena mi relación en la corte.
Claro.
Además, fui profesor de Su Majestad Reina Sofía.
¿Profesor de?
Sí, de literatura, de historia, de parapsicología y de música.
Estos temas interesan mucho.
Sí, seis años fui profesor de ella en unos cursos que organizaba la doctora María Eugenia Rincón, no sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Para la Complutense, con alumnos de top de la Complutense, eran 8 alumnos, la reina y yo.
Sí, lo creo, porque la reina es una curiosa.
Métete
Y yo he ido con ella, he tenido la suerte de que me invitaran a alguna clase de economía.
Claro,
porque
también.
Constantemente la reina está yendo a la universidad.
Es muy culta.
Muy culta,
y
efectivamente.
Me encanta la música. Sí. Y si te metes en Google o en mi página de Facebook, me vas a ver incluso de picnic con la reina Sofía. Me la llevaba de picnic a fin de año.
Ay, qué gracioso.
Porque ella
eres.
Me decía, doctor,
qué
¿por qué nos vamos de cóctel? Digo, señor, usted debe estar hasta aquí de los cócteles y yo también. Nos vamos de picnic. Y si se porta bien, le enseño a subirse a un árbol. Y lo hicimos, y hay fotos.
Ay, qué delicioso es tener a Octavio Acebes aquí en Madrid Directo. Te deseo larga vida, gracias por estar aquí, que remontes, que todas las deudas se paguen,
sí,
y que empecemos de cero, Octavio
Acebes. Te lo
agradezco
tanto.
Esta es tu casa para siempre, y a las 7:36, caray, que tenemos que recibir
claro.
A otra gran amiga como es Concha Romero. Así que, por favor, este consejo y regresamos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. Aún ¿no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Después del paso de Octavio Acebes, Miguel Ángel Almodóvar, vamos a hablar de Lope de Vega como referente culinario y gourmet del siglo... A ver, ¿de qué
17.
Siglo? Ah, del siglo XVII. Muy bien, muy bien. ¿Qué me dices de don Félix Lope de Vega?
Pues don Félix fue tan aficionado a los tempraneros y rotundos desayunos de torrendos con aguardiente y unas potentes empanadas de perdices, generosamente regadas con el vino de la membrilla. Vino de la membrilla en aquella época, un vino precioso, es decir, que no estaba sujeto a los precios de la corte. Incluso Lope escribió una obra muy graciosa que se llama El galán de la membrilla, como todas de amores desiguales, ¿no? Él es un pobre y ella es una noble, pero las armas entonces proporcionaban ese estatus de igualdad. Os la recomiendo.
Muy
El galán
bien.
De la membrilla.
Muy bien.
Habitualmente, siempre que la temporada lo permitía, Lope tomaba unos espárragos de su huerta, la huerta estatal, y como él la dejó, huerta-jardín, porque ese concepto, digamos, de la separación aparece muy posteriormente, en el siglo XVII, todos los jardines son huertas, a veces le ocurre poner una cosa allí simplemente de flores, bueno, pues una flor aquí, un espárrago y un tomate allá, son jardines. El concepto ese francés, que eso lo describe tanto en verso, en prosa, que se pudo reproducir exactamente, porque él dice dónde está el naranjo, el ciprés, etcétera, es una belleza, merece la pena, una de las cosas más bonitas de Madrid. Bueno, pues cuando tenía espárragos verdes, los hacía cocidos con huevos escalfados, aderezados con pimentón, esto es muy importante.
O sea, Lope hacía...
Sí, sí, los espárragos los daba la huerta, los huevos primero los cuidaba, cuidaba las gallinas que daban los huevos.
Pero los escalfaba.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, escalfaba los huevos, pues luego los...
Escalfaba con los espárragos y
eso,
luego, dices que le echaba...
Siempre aderezado con pimentón está prácticamente en sus inicios, después de venir de América y de que los frailes extremeños inventaran ese sistema de tostado, etcétera, pues ya estaba disponible, y un chorrito de vinagre y zumo de limón, acompañados siempre pues de esa... de esa alegría, de esos comentarios de su hija, Antonia Clara, que luego, canalla, es que no me puedo contener.
¿Pero por qué?
Fue secuestrada por su novio, un hidalgo sin fortuna que me dio ignominia e ironía del destino, se apellidaba Tenorio. Gran disgusto por parte de Lope, insuperable, pero teme aquí que su otra hija, que se llamaba Marcela del Carpio, entra en un convento justamente al lado de su casa, entra a profesar en un convento, el convento de clausura, que sigue siendo de clausura
de las Trinitarias
Descalzas, que se puede ver desde la calle, da a la calle Huertas también. Uh-huh. Por eso Lope, cuando murió, se hizo un recorrido artificioso para que su hija, desde las celosías, pudiera ver pasar el entierro del cadáver de su padre. Bueno, pues, entre otras cosas, los espárragos Lope de Vega se convirtieron en un plato madrileño y era costumbre por todos los espárragos decir que eran de la huerta de Lope de Vega, como ahora pasa con los, bueno, con tantos productos, ¿no?
Claro.
Que dices, pero bueno, si aquí hay 20 metros cuadrados, ¿cómo pueden salir 50 toneladas? En fin, por extensión, todos los espárragos que se comían en Madrid eran espárragos de la huerta de Lope de Vega. Y bueno, los vendedores pícaros pues hacían un negocio con esto. La casa de Lope de Vega está en la calle Cervantes 11. Insisto,
curioso,
es una casa,
¿no? Que viviera en la calle Cervantes.
Y claro, y Cervantes.
Acércate.
Y Cervantes en Lope. Las calles estas están un poco cambiadas. Él vivía en la calle Cervantes, que es la misma calle donde Quevedo tenía una casa. Y la vendió por darse, porque era, tenía un inquilino, era Góngora. Y entonces, por el gusto de echar a Góngora, aunque perdió una fortuna, pero para él era tan importante hacerle daño a Góngora. Fue su vida, ¿no? El hacerle daño y el recuperar pues lo de la Torre de Juan Abad, ¿no? El sitio donde nacía. Bueno, la Casa de Lope de Vega tiene tres plantas. Se pueden contemplar muebles de la época, fueron o no, de López, sí que están datados en la época del 16, del 17. El legado que el poeta dejó, una colección bibliográfica impresa del siglo XVII, interesantísima. Desde el 2018 pertenece la gestión a la casa, a la Comunidad de Madrid. Hay que decir que lo hacen perfectamente, son amabilísimos. Estuvimos en la presentación de un libro allí, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Hace un poquito tarde te tuvo que sustituir Inma, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero,
sí, señor.
Pero llegaste.
Sí, sí.
Lo tenemos documentado todo. Bueno, hay talleres para familia, recitales de poesía, cuentacuentos, conciertos. Tiene muchísima actividad. Insisto, es algo precioso. Se puede reservar la cita o irse allí porque es cada media hora. Cada entrada son 5 o 6 personas para que aquello se pueda ver con tranquilidad. Es una belleza. Recomendamos vivamente la Casa de Lope de Vega completa, en la calle Cervantes, número 11.
Pues no te vayas porque llega Concha Romero ya.
Que te trajeron de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo.
Querida Concha, y que vienes muy bien acompañada, como siempre, en tu amalgama, en esta vocación de traernos otros acentos a Madrid Directo.
Otras
pues
culturas que nos hacen más grandes, que nos enriquece. Y tenemos hoy con nosotros, Nieves, a Mariela. Es una gran amiga de hace mucho tiempo, Mariela Con. Ella es peruana. Tiene un abanico, es cantante, poeta, profesora de danzas afroperuanas, musicóloga, licenciada en pedagogía, licenciada en filología inglesa, bueno, todo lo del mundo, pero la traemos aquí porque ha hecho varias cosas muy importantes. Una de ellas es que ha creado un curso, unos talleres que se llaman Todo Vox, y es como lo importante que es la voz y cómo pueden transmitir las emociones. Muy buenas tardes, Mariela.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Concha. Gracias, Nieves. Gracias, equipo.
Gracias.
Así es que
un placer.
Antes de hablar de lo de Vox.
Sí.
Viniste a España. ¿Por qué te quedaste en España después de haber estudiado en Bélgica, de haber estado en muchos países de Europa? ¿Por qué decidiste quedarte aquí? Siempre es una pregunta obligada. ¿Y cómo te trató los españoles?
A mí los españoles me han tratado estupendamente y vine por amor. Vaya, madre
últimamente
mía.
Oímos mucho el tema del amor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ¿qué iba a hacer? Bueno, pues se nos rompió el amor después de 18 años, así es que nada. Así es que, bueno, después ya seguí aquí, ¿no? Entonces, bueno, siempre Bélgica, Inglaterra era donde me movía, siempre venía para aquí, para Madrid. Así es que, bueno, y después al final me quedé aquí, que es donde pertenezco, ¿no? Y ya cuando uno va cumpliendo años, uno tiene que quedarse en donde es feliz. Llevo he estado en Perú hace 4 años que me trasladé por mi mamá, 2 años y medio iba y venía, este último año y medio sin pisar tierra española, y he echado muchísimo de menos, así es que operación retorno.
Ah, ya era hora, tocaba volver.
De todas maneras, aquí comemos ya lo que dice Gastón Acurio, o sea que...
No.
Sí.
Él puede cocinar estupendamente, pero otro día te cocino yo y te vas a morir. Y encima te canto, o sea que imagínate... Bueno, Gastón Acurio no canta.
No me lo quiero
imaginar. Una mujer canta maravillosamente, que vamos a decir, porque hace unos recitales que se llama La Negra, porque ella la llaman La Negra. La Negra canta La Negra, que es un homenaje a Mercedes Sosa, que para mí es una de las grandes damas.
Sí, es verdad.
De la canción, sí, te diría, sí. A nivel internacional, latinoamericana, ¿no? O sea,
sí, yo creo que Mercedes Sosa ha sido la voz que ha representado a América Latina por generaciones, ¿no? Y entonces eso es como el buen vino, va pasando, pasan los años, todo el mundo se reconoce en Mercedes Sosa en diferentes canciones. Nadie puede olvidar ese Alfonsina y el mar, La Masa,
por favor.
Gracias
Alfonsina
a la Vida.
Qué bonita.
Cántame un trozo de La Masa, por favor, a capela, te lo pido, aquí
un trocito,
pillo,
sí,
por favor.
A ver si tenemos la garganta, está...
yo me voy a imaginar que esto es un pisco, entonces, bueno, voy a tomar un poquito de agua. Yo me traje aquí, tenemos inclusive, porque esta mañana
pisco,
estuvimos... Nieve.
Tenemos que tener pisco, estaba pensando...
No, tenemos. La próxima semana yo
no
lo traigo.
Se puede,
vale,
no se puede.
Vale, porque el pisco viene bien a la voz, ¿o cómo es esto?
No, es un engaño
de
los borrachos, es un engaño de los borrachos.
El pisco sour, ¿no?
El pisco sour ya es el cóctel, claro. Eso ya lleva el azúcar y otra cosa.
Pero tu chorrito
de pisco... Que siempre hay que decirlo,
siempre
¿no?
aspirinas como y pisco sour.
Sí, claro. Debe ser como un aguardiente, ¿no? Como un aguardiente.
Sí, pero es muy dulcecito,
es un destilado de uva.
Claro.
Es un destilado de uva. A ver, te hago un trocito en la masa porque es una letra...
Es
hasta que llegue el coro que lo podáis cantar vosotros.
Para mí es un credo, como un credo.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte... se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
¡Bravo!
Bravo.
Un trocito.
Mariela Kohn. Atención,
y sin calentar, ¿eh?
Sin calentar. Ella, hay que decir que dirigió el área de cultura del Centro Hispano-Peruano de Madrid, que en donde desarrolló una labor importantísima de difusión y el conocimiento de la cultura peruana. Porque Perú, que es la gran desconocida para los españoles,
como
país.
Yo creo que inclusive... Perú... es Perú por la presencia española también en su cultura. Yo, por ejemplo, igual cuando me preguntan Tú eres afroperuana, yo soy una blanquinegrindia. A ver cómo me explico. O sea, yo, como casi todo el Perú, somos unos mestizos. Yo soy afroperuana por mi madre, negra del sur, mi padre boliviano, pero soy hija de abuelos alemanes con indígena boliviana.
Pero bueno, ¿qué entonces, mezclas?
De Burgos viene el apellido Bailón, que es mi segundo apellido. Entonces, yo creo que Perú hay que conocer muchísimas cosas. No solamente es turismo, ¿no? es la comida que tenemos, que tanto presumimos, es todas las influencias que tenemos de África, las influencias que tenemos de España. No hay que olvidar que muchas de las cocineras que llevaban los españoles venían de Andalucía, de Extremadura, venían ya de un antecedente árabe. Y comes comidas peruanas, pero tenemos muchísima tradición española. Entonces yo creo que, bueno, es simplemente contar y cantar. Y yo creo que a través de contar y cantar podemos culturizar, podemos aprender todos, ¿no? Porque en Perú preguntas cosas y se desconocen muchas cosas también, ¿no?
Ha hecho una labor importantísima también. Estuvo en la cárcel de Alcalá Meco ayudando a reclusos con la música, con canto. Mariela, ¿qué experiencia más importante? ¿Cómo es la evolución de estos chicos? ¿Cómo te los encontraste y cuando tú te fuiste? ¿Cómo evolucionaron y qué aprendiste tú?
Mira, hay una cosa. Lo primero que aprendes es que todos nos equivocamos. Segundo, que la música, reconocerse en la música, en nuestras propias emociones, identificarlas y tener la voluntad del cambio es importantísimo. Es un proyecto que lo realicé con una compañera. Primero empecé yo a trabajar sola, conocí a Tanit Díaz Monedero, una psicoanalista que ya hacía un taller allí en Meco. Un día la invité a mi taller, ella me invitó al suyo y le dije, ¿por qué no hacemos algo juntas? Vamos a unir esa fuerza y yo creo que podemos hacer un gran trabajo. El tema no es que yo crea o deje de creer en las energías. Todo se mueve por ondas. Todos somos energía. Uh-huh. Y con esa, yo tengo un buen rollito. Entonces
sí,
yo sé
totalmente.
Cómo me manejo.
Eso te iba a decir. Yo buen sé rollito cómo me total.
Manejo. Yo sé cómo me manejo en el tema. Me gusta el tema de la enseñanza. Soy psicopedagoga de formación, quieras que no, pues utilizo la música, he llevado todo el conocimiento a través de la vida, de los años, en mis propias experiencias, a poder trabajar para poder canalizar emociones a través del arte, de la música sobre todo. La experiencia con los jóvenes no era solamente jóvenes peruanos o ecuatorianos, teníamos de El Salvador, teníamos de Rumanía, y realmente son producto de aquellos desastres que hacemos los adultos. Entonces yo creo que fue un trabajo de una conciencia, de un trabajo social, sociológico inclusive, que hay que trabajar. El proceso migratorio es muy doloroso, porque muchas veces los padres recuperan a sus hijos después de haber estado trabajando acá muchos años.
Claro.
Y cuando recuperan esos hijos, han pasado 8 años, ya no son esas. O sea, ¿qué ha pasado en los 8 años en las cabezas, en evolución?
Y eso cuando son 8 años, que a veces es más.
Exactamente.
Y a lo mejor hasta han cuidado a sus nietos en ausencia de sus hijos. O sea,
entonces,
esto es tremendo.
Pero hay una cosa, en cualquier tema, seas que los adultos mayores o los niños y tal, la música
siempre
es un proceso que une.
Une, sí. Efectivamente. No se olviden del nombre, que me parece extraordinario. Hay que reivindicar a Mariela Con y sobre todo que Perú se ha inundado de Perú este estudio, de repente, con el buen rollito que dice Mariela, ¿no?
Sí, además hay que decir, no, vamos a dar todas las fechas. Bueno, tengo que decir una cosa muy bonita. Vi un documental de esto, de lo de la cárcel, hijo. Sí. Nos faltan nuestras madres, las tenemos muy lejos. Mariela era un poco nuestra madre. O sea, me encantó cómo estos chicos a ti te veían de una manera
como su
ya
madre,
no,
entonces.
No, claro, no una profesora de canto, sino como alguien
que aconsejaba,
muy entrañable, muy cercana y que les daba cariño, me imagino, además de técnicas de música.
Sí, bueno, yo creo que no solamente el amor, el afecto, el cariño, la compasión, el estar, ponerse en el lugar del otro, yo creo que siempre tiene que movilizar a la gente.
Oye, y ya ha llegado el momento del todo es Vox, que nos cuentes, todo es Vox.
Estuve
¿qué es esto?
En un taller el otro día, decía que todo es onda, todo es vibración, que por eso cuando llegas a un sitio dices hay buena energía o hay mala energía, la voz
yo
transmite
creo que
tanto. ¿Qué importancia tiene la voz? ¿Qué importancia tiene el silencio, por ejemplo?
Mira, La voz nos pertenece. Nuestra voz es el instrumento más maravilloso que tenemos. Entonces, si el cantante, el locutor, la gente que quiera conocer qué sucede con su voz, Todo es Voz es un proyecto en donde junto una serie de metodologías que voy desde experimentos físicos para que la gente vea cómo funciona el tema de los pliegues vocales que tenemos, cómo funciona el tema del aire, lo importante que es respirar. Y aparte de eso, luego este proyecto nació desde mi propia necesidad de evolución, porque estos 4 años que he estado viviendo en Perú no ha sido fácil. Ha sido llegar a un país en el cual no me reconocía, en el cual es el mismo idioma pero no es el mismo lenguaje, en el cual tuve que aprender a subirme a autobuses, tenía que aprender a defenderme de los robos, tenía que saber que podía terminar debajo de una mesa porque corrían unas balas por ahí también, que ha sido una experiencia que también he tenido. Entonces han sido 4 años donde he tenido yo que también utilizar mi propia voz para mi propio refuerzo emocional. Ahí es donde nace Todo es Vox, junto a una serie de trabajos, de metodologías, de enseñanza, de canalización de emociones a través de la voz, y sale el tema de cantoterapia, ¿no?
¡Qué bueno! Amalgama hoy con Concha Romero y Mariela Con. ¿Y qué nos sugieres para estos días?
Pues bueno, tengo que decir que ya el día 25 estará en el Espacio Ronda con este taller Todo es Vox y cantoterapia. El día 17, el viernes que sí. Viene a las 8:30 también en el Espacio Ronda, La Negra canta La Negra, el homenaje a Mercedes Sosa. Y el día 25 también, el día 24 tienes un recital con todo tu repertorio, ¿no? Sí. Que abordas,
es que no paras.
Tango, boleros. Sí, va a ser yo soy muy jazzera, a mí me gusta mucho el jazz. Ese día vamos a hacer un poco de jazz, de bolero feeling. Vamos a hacer un recorrido utilizando mi apellido que se escribe acá, O-H-N. Va a llamarse el concierto Mariela con mucho gusto. Entonces, con mucho gusto cantaremos.
Qué bien. Mariela, atenta, no sé si te gustan los deportes, porque últimos minutos antes de que tú cierres con tu voz, pero aquí tenemos a Javier. ¡Ay, Javier!
Hola, Nieves, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Javier Rodríguez, ¿qué carita tienen? ¿No, Carlos?
Sí, es un joven profesional y hoy creo que te tiene una campaña que te ha llamado la atención, ¿no, Nieves?
Muchísimo, el mítico futbolista Valderrama.
Hombre, que fue tocado por otro mítico futbolista llamado Michel.
Eso es, bueno, pues...
Salido de un córner.
Él jugaba en el Valladolid, Michel jugaba en el Real Madrid y famosa es esa imagen en la que el jugador madridista le palpaba, ¿no?, esas partes nobles y bueno, pues la ha utilizado ahora. No Valderrama, pero han utilizado a Valderrama para contar cómo ocurrió esa historia y sobre todo para prevenir el cáncer de testículos, que es una buena iniciativa, aunque no ha terminado de gustar, ¿eh? A la Asociación contra el Cáncer no le ha terminado de gustar que se utilice su nombre en esa campaña, más que nada por las imágenes, pero sí es cierto que, bueno, a mí me parece gracioso y me parece también algo bien hecho, ¿no? Porque te dice que...
Llamativo que hace que estemos hablando de esto, ¿no?
Eso es. Bueno, de hecho, Valderrama en ese anuncio podemos escuchar un poquito de lo que ha dicho en ese extracto.
Claro.
Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó.
La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Michel, que provoca a Valderrama...
Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los
testículos
tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto.
Bueno, en conclusión, que Valderrama explica la jugada así con esa sutileza y creo que es bueno que todo el mundo tenga en mente que tiene que estar previsor para no sufrir un cáncer testicular, que hemos visto el caso de muchísimos deportistas que lo han sufrido. El último, Geray Álvarez, jugador del Athletic de Bilbao, que además lo ha superado por segunda vez.
Qué bien. Nosotras aprendimos a palparnos el pecho, pues ahora los hombres también.
Impresionante de esa foto, curiosamente, y de ese instante es que Michel sabe perfectamente lo que está haciendo, pero Valderrama tiene una cara,
¿qué hace, no?
No da crédito lionés. Fíjate lo que te digo.
Efectivamente. ¿Con qué concluimos? ¿Con el Leganés y el Getafe?
Voy a ser muy breve. Se nos viene el derbi capitalino, ¿eh? Felipe Luis ya sale de la enfermería para los rojiblancos. El Madrid mañana recupera a los 10 internacionales que tiene por ahí dando tumbos por Europa. El Leganés recibe al Barça, el Getafe contra el Alavés. Y simplemente decirte que hoy entra Pablo Carreño en juego 9-5 contra Dominic Thiem en sustitución de Nadal.
Ah, y acabé. Venga, y acabaste, Javier. Muchísimas gracias. Y le vamos a pedir a Concha, venga, dinos.
La frase esta que con siempre acabo. Mira lo que ha dicho Paco de Lucía, que te la pasé. El instrumento más puro que existe es la voz humana. Y cántanos algo, mi niña mía, para despedirlo.
Un gracias a la vida, pero nada, sí. nada. Es que ya nos despedimos hasta mañana con Mariela, si es posible.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Y gracias a ti. Adiós, hasta mañana.